información más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Primavera 2011, más allá de lo esperado.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia.
¿Es real solo porque la soñó? Así es.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
265 años después, Lima e Ica volvieron a temblar. Temblor de más de 6 grados remecieron Ica y Lima, dejando viviendas dañadas y zozobra entre la población. Además, cadáver de Ciro Castillo es confirmado y sometido a diversas pericias forenses. Castillo habría caído en el despeñadero a tumbos. Sin embargo, es cuestionable que ni su casaca ni sus zapatos lo acompañaran. También, Halloween, el día de las brujas, el día de la canción criolla y feliz fin del mundo. Esto y más hoy en Extremos, episodio número 164, que ya empieza en Sol Frecuencia Primera.
Primavera 2011, en Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
I ain't afraid of no ghosts. afraid of no ghosts. She just wants some more. I think you better call
Ghostbusters.
Ow! Who you gonna call?
Ghostbusters.
Who you gonna call?
Ghostbusters.
I think you better call
Ghostbusters.
Who you gonna call?
Ghostbusters.
I can't hear you. Who you gonna call?
Ghostbusters.
Louder.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Hola, bienvenidos. Eso es Extremos, episodio 164, episodio de Halloween. Día de los Muertos. Día de la canción criolla también. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Y se avecina feliz fin del mundo. Así es, el hombre construye el arca de Noé, indicado por Dios, para que vengan las féminas de todo el planeta a reproducirse con él. Bienvenidos, y Ana Rosa, hablando de temas controversiales, está ahora presente en vivo, y más bien hoy Karen no está. Karen se ha excusado, está un poco delicada de salud, hemos querido sacarla al aire, es un instante, pero está muy delicada de salud, pero amenaza para todos sus admiradores de estar la próxima semana. Así que la exuberante Karen dice que no se preocupe, sus admiradores, que todavía hay Karen para largo. Así espero. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal?
¿Me escuchas? Ahora sí. Sí, aquí estoy otra semana más. No sé por qué controversial, dice Sandro. Sí, estoy acá varias veces. Solamente ha faltado un par de semanas.
Varios, varios.
No, pues, o sea, en las últimas, un par de semanitas.
Nada más.
Pero siempre he estado presente a través del teléfono.
¿Y qué tal las giras con Al Fondo y Sitio?
Bien, como siempre. Ha sido una bonita experiencia. Un poco cansada, un poco agotada por el trajín del viaje y de las presentaciones, pero de todas maneras me hacía presente en el programa a través del teléfono, así que no digas que no.
¿Y qué te parece este comercial? Vamos a apreciarlo nuevamente. El fin del mundo, feliz fin del mundo con Axe, que es este desodorante de Unilever Pacocha que ha lanzado. Interesante la recreación que hacen del Arca de Noé.
Oh no, oh yes, this is critical.
Acá están las aves y se van. Y el hombre que construye, planea y todo lo tiene listo día y noche trabajando en su arca. Solo un perro lo acompaña. Y está preparado todas las habitaciones para todas sus mujeres. Y ahí se echa su desodorante Axe del fin del mundo. Y vienen todas las mujeres corriendo en busca de él, hipnotizadas.
Pero no son todas las mujeres.
No, mira, ahorita vas a ver que hay un montón. Mira ahí la cola, pues, están
todas. Pero todas son del mismo tipo. Deberían haber pues también así bajitas, gorditas.
No,
pues, todas las mujeres, pues.
Todas las mujeres que a él le gustan.
Ay, qué tal raza.
Todo un hombre.
Como debería ser, ¿no?
¿Cómo?
Como debería ser, pues, ¿no?
¿Por qué?
Es un comercial, pues es un caso hipotético.
No, pero así debería ser, pues. Dios dice, tú construye tu arca.
Sí, pues, pero,
y o sea, las mujeres van a venir a ti.
Claro, pues, pero ponen pues ahí al que construye el arca un chico así.
O Sandro Parodi, por ejemplo, ¿no?
No, pues ahí más bien la chica va a creer que te la estás llevando para comer.
¿Y qué comerá, no? ¿Qué comerá en el arca? No se sabe, no se sabe. Un poco gozar, ¿no? Pero después, ¿cómo va a ser el asunto?
Un poco gozar. Se supone que estás salvándolas. Porque tienes que ver por ese lado espiritual. Estás salvando una parte de la humanidad para poder reconstruirla nuevamente.
Bueno, hablando de salvar a la humanidad, hace 200 y cuánto, 265 años, 165. En 1746 la ciudad de Lima, Perú, tuvo un devastador terremoto, y en realidad uno de los terremotos de registrados en que tiene registro en la civilización peruana, más poderosos que hayan existido en la historia, de 9 grados. Era la noche, 9 grados, imagínate, era un cataclismo descomunal. La noche del 28 de octubre de 1746, limeños, chalacos y pobladores de zonas cercanas fueron sorprendidos por el poderoso movimiento telúrico de 9 grados. Cuando, es precisamente, ¿no?, que el día que se han cumplido esos 265 años, es que otro temblor, un temblor de cerca de 6 grados, ya tirando para terremoto, que es una de las réplicas del terremoto del año 2007, ocurrió con epicentro cerca de la ciudad de Ica, y en Lima se sintió moderadamente, regularmente. Ana Rosa ni lo sintió, nadie lo sintió, pero el asunto es que ocurrió. Y ocurrió ese mismo día. Pero afortunadamente el epicentro no fue acá cerca de Lima, donde ocurrió el otro. El otro sí fue el epicentro en el Callao. Y pues se paró la punta, pues, ¿no? O sea, se paró un buen trozo de terreno que ahora está, es el Camotal y todo lo que está debajo de en el Callao. Es una cosa horrible. Y que hasta ahora pues deja estos rezagos, ¿no? Se cumplieron efectivamente 265 años del más devastador terremoto en la historia de Lima y Callao. El fuerte movimiento telúrico hizo presagiar lo peor, más aún cuando la capital de 1746, de apenas 60.000 habitantes, no es la misma la población de ahora de 10 millones.
Wow.
¿No? O sea, solamente había 60.000, imagínate ahora la diferencia. La gran diferencia.
Claro, porque no solo es el movimiento y el clásico, o sea, las clásicas consecuencias de un terremoto, sino que la congestión de tantas personas en determinadas horas, sobre todo en lugares, hace que sea mucho más peligroso, porque se comienzan los incendios, explosiones, en fin, ¿no?
Mira, según registros históricos, media hora después del terremoto se había entumecido el mar y elevado a enorme altura, y con horrible estruendo se precipitó en dos ocasiones sobre la tierra, inundando y arrasando todo lo que encontró a su paso. Llegó hasta el mercado modelo del Callao, más o menos, esto ya es más o menos hasta la altura de la avenida Colonial. Una cosa horrible, mucho más allá todavía llegó. Debe haber llegado más o menos a la altura de la avenida Argentina. El número de los que perecieron en el puerto se calcula de 4 a 5 mil. Solamente 200 personas se salvaron del destructor tsunami allí. O sea, fue una devastación casi total en el Callao. La imagen del Señor del Mar, ahora patrono del Callao, fue aventada hasta la altura del Hospital Sabogal por la fuerza del agua. Desde esa época es muy venerado y en fechas como hoy sale en procesión. La destrucción causada por el sismo se extendió a varios kilómetros a la redonda. Fueron afectados Cañete, Chancay, Guagura, Barranca, Pativilca, y en Lucaras reventó un volcán de agua caliente, inundando toda la quebrada. El reporte oficial indicó más de 10.000 muertos en Lima, Callao y villas adyacentes. Y había poquita gente, nada más. Luego del sismo, la tierra siguió moviéndose, aunque en menor intensidad. Los movimientos continuaron en forma intermitente hasta las 05 horas del 29 de octubre, y muchos remezones se sintieron hasta el Cusco, y desde el 28 de octubre hasta el 10 de noviembre se produjeron 220 réplicas. Y bueno, eso es lo que ocurrió en 1746, y ahora en el 2011 este temblorcillo que ha coincidido con las fechas, pero dicen que es solamente coincidencia. Mientras tanto, el presidente Ollanta Humala, aún en Paraguay, ya está de vuelta, ha ido a ver a los damnificados de Ica, estos nuevos damnificados. Pues el presidente Ollanta Humala invocó a la calma, como es debido, por supuesto. Acá está Ollanta Humala. Esto es Extremos, episodio 164, en Sol, Frecuencia Primera.
Tenemos a tres batallones de ingenieros de Pisco, en Chincha, y que ya están trabajando en la remoción de escombros de lo que ha habido, y si es que ha habido algo, alguna derrumbe, etcétera, los batallones tienen la disposición de inmediatamente tomar cartas en el asunto y reparar lo que haya que reparar.
¿Qué es lo más importante de este día?
Es muy importante porque han faltado muchos presidentes.
Bueno, lo importante es que la política del Perú es de consolidación, de afirmación de la de UNASUR, y eso venimos a hacer. Y el día de mañana tenemos también la cumbre del encuentro iberoamericano, que participa España, y vamos a llevar una agenda concreta con ellos, que la tiene ya el canciller. Además de eso, tenemos ahora reuniones con los jefes de gobierno de España, Portugal y con el rey de España.
Bueno, ha habido varias réplicas de este sismo, pequeño sismo, relativamente mediano sismo, que sobre todo siguen azotando Ica.
Pequeño sismo porque acá no se ha sentido, pero lamentablemente en Ica la gente está muy conmocionada porque si ves también el grado del sismo, en otros países se les cataloga ya de terremoto, sin embargo acá se está catalogando como un temblor. Pero han habido derrumbes, ya sea porque han habido casas que han quedado mal luego del sismo anterior y que lamentablemente pues no han sido ni reconstruidos, ni reparados, ni se ha hecho absolutamente nada, ¿no? Para poder...
No, prevenir. Ahora han comenzado a hacer, ahora sí.
Ahora, pues, pero antes no. Entonces han quedado ya las viviendas dañadas de lo anterior y se han venido abajo esta vez con el nuevo sismo. Uh-huh. Hay heridos, hay una buena cantidad de heridos. Afortunadamente creo que no se han registrado... víctimas mortales, ¿no? Pero la gente está durmiendo en las calles porque todavía hay réplicas y réplicas fuertes de grado 5 aproximadamente, entre 4.8 y 5 es lo que están anunciando. Y evidentemente pues los pobladores de Ica, frente a la experiencia del sismo anterior, están bastante preocupados y asustados porque lo que han vivido ya antes ha sido terrible. Es más, en algunos no sé qué te puedo decir, algunas tanto en internet como en otros sitios, lo que siempre se comenta por ahí, se habla de que realmente el sismo anterior sí llegó a los 9 grados, sino que se evitó decirlo, ¿no? Ya sea por intereses por parte del gobierno en esa época, ¿no? Pero no es necesario ni siquiera decir pues si fue 9 o 8, como para ver las imágenes de la situación en la que quedó la ciudad y que lamentablemente 4 años después, quienes de Lima al menos o de otras ciudades hemos tenido la oportunidad de ir hasta Ica, Pisco, en algún momento hemos visto pues que no han hecho, o sea, no hay reconstrucción, no han, recién se está haciendo ahora, como bien dices, pero ¿qué han hecho durante los 4 años anteriores, ¿no?
Ana Rosa, acá estamos apreciando imágenes de los momentos del temblor o terremoto ya en Ica de este jueves.
Uh-huh.
Ya estamos hablando de 2011, no del 2007. Acá hay lunas rotas, la gente en las calles preguntándose qué es lo que ocurre, con mucho miedo, caminando desesperados de un lado a otro. Y está gordita, mira, seguro viene de comer.
Sandro.
Y acá la gente en las calles, en las pistas, tratando de mantener la calma, ¿no? Y ver qué es lo que va a pasar.
Uh-huh.
Esta es la famosa Plaza de Ica, donde hemos estado contigo en más de una oportunidad. En fin, y eso que sigue ocurriendo. Realmente es una pena que Ica, ese lugar tan bonito, siga siendo azotado por la naturaleza, como lo que está ocurriendo ahora.
Uh-huh.
Acá continúan las imágenes acá cerca de la tienda Oeschle en Ica. En fin, van a quieren demoler la catedral de Ica.
Es que ya se está cayendo, o sea, no hay forma de, aparentemente, pues, de repararla así como está, sino van a tener que derrumbarla para volver a construir, ¿no?
Correcto.
Imagínate si hubiera gente dentro durante un sismo como el que ha ocurrido y la catedral ya no dé más.
Uh-huh. Muy bien. Esto es Extremos, en Sol Frecuencia, Primera Radio, Televisión, Internet, y continuamos con las informaciones. Ciro Castillo fue finalmente traído a Lima y están determinando ahora de qué murió. Obviamente hay trascendidos hacia la prensa de la razón de que hubiera muerto, pero lo cierto es que deja muchas dudas la forma como ha sido encontrado este muchacho Ciro Castillo. Ahora, Ana Rosa me ha pasado aquí un material, un pequeño video, donde una o un supuesto vidente, digo supuesto porque no me da la certeza de que lo sea, había anunciado, ¿no?, cómo se iba a encontrar a Ciro Castillo. Vamos a apreciar esto en forma cronológica con otra información también que presentaremos acá en el programa. Esto es Extremos.
Este titular, Mónica Galeani, diciendo que Ciro está en un hueco. Yo te quiero decir, Mónica, que en lo personal yo no creo en estas cosas.
¿Tú conoces a Mónica Galeani?
Bueno, debido a los titulares y a las noticias. ¿Cuál es, rapidito, solamente tu expertise? ¿De dónde eres vidente? ¿Desde cuándo eres vidente?
Bueno, María Teresa, muy buenos días. Bueno, el tema de evidencia, uno lo tiene, por lo menos en mi caso, es un don, ¿no? No es nada paporreteado, nada estudiado. Esto es un don, son cosas, visiones que logro tener. Y obviamente las completo con vela. Y si hay más detalles, más cosas más menudas, con mis casinos. Como te mostraba, yo leo casinos con figuras incaicas y eso me permite tener mucho más detalles.
Ya, en ese caso tú has dicho que Ciro está en un hueco, como sí. Lo señalan acá los diarios, ¿no?
Ajá.
Entonces, ¿qué cosa es lo que ves o has visto, no sé si en la vela o en tus cartas?
Ajá, eso lo vi en vela. Eso lo he visto, para hacer esa entrevista lo leímos en vela. Y como le explicaba al doctor Ciro, bueno, él también tiene sus ideas y comparte mucho también con lo que le digo, es que Ciro me sale como que resbaló, cayó, ¿no? Eso ha sido algo como un forcejeo, no ha sido algo premeditado que lo empujo para que se muera o que se caiga o le suceda. Entonces, eso ha sido un forcejeo que se les escapó de las manos a las personas que
estaban con él. Cuando tú dices se les escapó, tú también estás en esta versión de que no sería una la persona que lo empujó o con la que forcejeó, sino que sería... ¿Cuántas personas estarían involucradas en su desaparición?
Mira, en la vela, y me vuelve a salir lo mismo, dice, al principio habían 4 personas, luego una se retiró, quedaron 3, incluyendo a Ciro, ¿no? Mi vela dice que incluyendo a Ciro habían 3 personas al final. Uh-huh. Otra cosa que sale y es, me parece importante, es que la señorita Rosario no se quedó sola tanto tiempo.
O sea, tú...
A ella la han dejado, como ya...
¿La han sembrado, dirías tú?
Sí. A ella la han dejado visible.
¿Para que sea encontrada fácilmente?
Sí. A ella la han dejado visible y luego la tercera persona desapareció. Eso es lo que dice mi vela.
¿Y dónde sería el lugar? Porque tú has señalado acá que está en un hueco.
Es entre piedras. Eso es piedras. Mírame, Tessa, eso es piedras bien resbalosas. Piedras muy resbalosas, ahí no hay árboles, no hay donde sujetarte en el caso de caerte, ¿no? Y otra cosa, no me sale que el cuerpo estuviera al final, esto es algo antes de llegar al fondo del abismo.
O sea, como
del
está
abismo,
bien en la superficie,
que está,
o sea,
como
no
en huecos,
profundo.
Este espacio...
Tratar de escribir lo que me estás diciendo. Es una zona pedregosa de piedras.
Resbaladiza.
Piedras lisas. Porque dices resbaladiza.
Resbala,
piedras
resbala,
lisas. Vegetación.
Cactus. Hay vegetación chica. No hay vegetación
corta.
Muy grande. Ajá. Corta. Porque si no hay, no hay cómo sujetarte, cómo agarrarte, ¿no?
¿Cómo lo ves? Está, no sé, encogido. ¿Cómo lo ves?
Yo lo veo sobre piedra. Mi vela dice sobre piedra.
Y
otra cosa, María Teresa.
Dime.
Aquí quienes me marcan bastante, bastante, son estas dos personas, los topos.
¿En qué sentido?
La información de ellos, los lugares donde ellos van a lograr entrar. Porque aquí solo puede entrar gente muy, que esté sumamente preparada, capacitada, que conozca. Hay bastante riesgo.
¿Tú estarías, digamos, ya que has encontrado esto, crees tú que de tú ubicarte ahí físicamente sería de ayuda? ¿Tú podrías ayudar a llegar a ese punto?
Mira, María Teresa, el lugar lo veo, está tan claro para mí este espacio, yo no tendría ningún inconveniente, como le dije al doctor Ciro, de poder colaborar, todo lo que esté a mi alcance. Todo lo que se me alcance. Si necesitan, yo puedo ir, puedo colaborar.
¿Acaso fue?
No sabemos, es Tomás, que ¿no? Estaba contactándose con el padre.
Y finalmente, ¿por qué lo habrían, no sé si quiere decir la palabra tan fuerte, matado?
Es que eso no ha sido pensado, eso no ha sido vamos a matar a Ciro. Esto ha sido una riña de momento y se les escapó de la mano. A las personas que estaban ahí se les escapó de las manos.
Muy bien.
Y ya falta poco.
¿Quién los va a encontrar? ¿Los topos?
los topos.
¿Ellos me van a encontrar?
Ellos. Ellos tienen más posibilidades que la justicia.
Bien, bueno, Rosario, yo como Mónica. Que... Rosario,
pero en realidad está hablando un poco generalidades, ¿no? Cosas obvias, no obviamente. Si Ciro Castillo estaba ahí, obviamente tenía que estar en una zona muy difícil, muy agreste. No es tan impresionante lo que está diciendo esa señorita, ¿no?
Claro, quizás lo único trascendental sí es que se llegara a comprobar, ¿no? O sea, es que las investigaciones llegan a ese punto, es cómo cayó, ¿no? Si es que es verdad que hubieron otras personas ahí, la cantidad de personas que dice que cayó, que fue accidental, que la chica la llevaron, quizás se asustaron, no sé, y la llevaron a un lugar para que la encuentren y crearon todo eso, ¿no? Eso sería, pues, quizás lo más relevante, ¿no?
Y acá vemos otra información importante. La semana pasada presentamos contra la voluntad de Karen, porque Karen sabe que tenía miedo, pero justamente ahora, acá hay esta información.
Está.
Sí, que nos presenta este website, este canal de YouTube denominado Detective Paranormal. Aquí presentan una supuesta voz fantasmal de el pues finado Ciro Castillo. Vamos a escuchar qué es lo que supuestamente dice Ciro Castillo post mortem. Apreciemos.
Ahí está Karen. Para impedirlo.
Vamos a bajar el fondo. Acá está. A ver.
La semana pasada no lo presentaron.
No, presentamos otra vez. Supuestamente dice mentirosa. Bueno, mentirosa dice hasta ahí.
¿Es cierto que estabas vomitando sangre de lo mal que estaba?
Sí. Yo.
No le creerá o no le crea.
Para sus ocasiones. Para
así bien. Son preguntas muy hirientes y que no vienen al caso y no vienen al tema, así bien. Son preguntas muy hirientes y que no vienen al caso y no vienen al tema, así
bien.
Han adelantado, han puesto a una velocidad mucho más rápida la voz, han hecho un cambio de pitch para tratar de encontrar una voz. Ahora, es muy relativo tratar de darle una interpretación a la que fue una voz o no.
Claro,
¿no? Algún tipo de ruido y creer que dice tal o cual cosa. Uh-huh. Están utilizando la bulla de fondo de las grabaciones. Entonces, es muy relativo poder identificar eso. No le veo mucha certeza a ese asunto. ¿A ti qué te parece?
Claro, no, tampoco. La verdad es que lo que veo acá es que están también por otro lado, y eso es evidente y lamentable, ¿no? Tratando de aprovechar de la situación en la cual está viviendo esta familia, ¿no? La situación triste por la cual se está viviendo, para especular, ya sea pues con casos o hechos como estos, ¿no? En los cuales fueron grabaciones que de sonidos en los cuales, bueno, uno puede darle la interpretación que creas o que quieras escuchar, ¿no? Igual como los videntes que salen, que dicen, y no sabes si realmente uno será el certero o no, ¿no? Es un poco difícil que alguien salga y diga específicamente, y si lo hace, bueno, qué bien, pero no se ha visto tampoco nada tan claro, ¿no? Que diga específicamente dónde ir, ¿no? Porque como tú mismo dices, en el caso de la vidente, ella dice que está en un lugar, describe el sitio, que también podría ser, o sea, algo genérico, como también podría que evidentemente está teniendo una visión, está tratando de ver específicamente dónde, ¿no? Porque ya para ese entonces se estaba buscando a Ciro en otras partes, o sea, como que capaz no había muerto, capaz había ido por otro camino, en fin, ¿no? Porque no se sabía cuál era cuál había sido realmente el destino de este joven. Y así como eso también han sacado otras cosas, ¿no?
Sí, bueno, acá tenemos la imagen de cómo es que se encontró finalmente a Ciro Castillo. Así es, tras 6 meses de búsqueda, este socorrista halló el cadáver de Ciro Castillo el día 21 de octubre. Llegamos al sitio, al fin hemos podido ubicar el cuerpo de Ciro.
Pero no fueron los rescatistas de acá.
Sí, es correcto. ¿A qué aparecimos?
Al fin, llegamos al sitio. Al fin hemos podido ubicar el cuerpo de Ciro.
Es este el momento clave. Luego de buscar en distintos puntos durante 6 meses, Eloy Cacta y su pequeño equipo que integraban sus amigos David y Damaso vencieron al bombolla y encontraron casi escondido el cadáver del estudiante Ciro Castillo Rojo.
Y hoy día, 20 de octubre creo, no me acuerdo. 21 es la hora. Podemos ubicar el cuerpo, se encuentra aquí.
Ahí está una cosa. Desde la propia desaparición de Ciro Castillo, Cate inspeccionó en diferentes lugares del cañón del Colca vestigios que condujeran al hallazgo del joven. Allí, en medio de una geografía inhóspita, las prendas del universitario disiparon toda duda aquel viernes 21 de octubre.
La cabeza está protegida, tapado con un poco de piedras que ha caído y su casaca. Podemos ver arriba la torre o la ventana. Esa es la dirección más o menos que está ahorita, Ciro.
En ese momento, la poca luz obligó a que su regreso sea sumamente complejo. Eloy esgrimió una hipótesis dada la posición del cuerpo del estudiante.
Está en un lugar muy difícil, está en un lugar muy casi escondido, algo imposible de creer, o sea, algo imposible de haber creído esto, de verle su lugar.
En su campamento y ya de noche, Katya confesó que llegaron con la luz de su teléfono celular.
Que hemos llegado gracias a Dios sano y salvo. Gracias a Dios, siempre digo, que nos ha ayudado para salir. Y gracias también al alma bendita, Ciro.
Con la sensación de misión cumplida, Katya felicitó a su equipo y con ellos a todos quienes en más de 6 meses buscaron a Ciro.
Agradezco a ti, David, porque tú también pusiste parte de este trabajo, tú eres, me apoyaste. Y sobre todo tú también, Damaso, que estuvimos en esta zona y nos hemos ayudado.
Ellos fueron quienes, superando a la naturaleza, comunicaron a la familia del estudiante la noticia del hallazgo. Y aunque no fue el epílogo esperado, al menos les dio paz.
Bueno, le dio paz a la familia, al menos saber dónde estaba el cuerpo de su hijo.
Claro, porque imagínate qué terrible debe ser perder a un ser querido y ni siquiera saber dónde está su cuerpo e incluso con la eterna duda, porque uno siempre, pues no, hasta que no ves el cuerpo piensas que puede estar vivo, qué es lo que le puede haber pasado, por qué no está contigo, qué es lo que le han hecho, ¿no? Y no tenerlo, o sea, por lo menos lo tienes ahí, ya sabes que está su cuerpo y le das una cristiana sepultura o tus creencias, lo que fuera. Y ya la tranquilidad de que esa parte de la historia por lo menos ya la cerraste, ¿no? Falta la otra, que es ahora investigar claramente cómo fue la muerte del
sobre padre. Las lesiones de Ciro Castillo dicen que tenía un hueco de un centímetro de radio en la parte occipital del cráneo. Es una herida profunda que habría sufrido al golpearse con la punta de una piedra. Entonces perdió la conciencia. Agregó que el cuerpo tiene fracturas múltiples en los tobillos, rodillas, piernas y costillas. Respecto a las horas de agonía, dijo que Ciro Castillo, no se sabe, que eso lo tendría que precisar un antropólogo. También indicaron que Ciro Castillo habría tenido 3 caídas, y la primera fue de cabeza, las siguientes por la inercia del cuerpo. Sin embargo, antes de perder la conciencia, trató de agarrarse de las rocas, pues la piel de sus brazos estaban como si hubiese pasado lija. Fueron cerca de 15 pruebas, una de ellas a las vísceras, para determinar qué fue lo último que comió. Los resultados oficiales estarán ya en los próximos días. Mira todo lo que tienen que hacer, todo por ese fatídico viaje que se les ocurrió hacer a estos muchachos.
Claro, ahora, bueno, ya cuando tengan los resultados finales de esta parte, ¿no?, de las investigaciones, porque también creo que van a llamar nuevamente a Rosario Ponce a declarar.
Sí, sí.
Y a tantos cabos sueltos, ¿no?, como el hecho de haber encontrado a Ciro en el lugar sin su casaca y sin zapatos, en un lugar tan frío, sobre todo, en que se supone que debe haber caminado, pero abrigado, si no, no hubiera podido ni siquiera llegar ahí, ¿no?
Ahora mira, dice el socorrista Eloy Cac, ya dice que él estuvo 3 veces en la zona donde se halló el cuerpo de Ciro, pero no vio nada. Hay varias cosas muy raras aquí en la declaración.
Claro, porque las primeras búsquedas fueron
yo
ahí.
En ese momento no, todavía me puse así, neutro.
¿No querías como que ilusionarte de haber logrado el hallazgo que tanto estaban buscando?
No, no me ilusioné, no quise ni pensar, porque ya varias veces pasó eso, ¿no? Sí. Que Ciro apareció en tal sitio, Ciro apareció en otro sitio. Entonces yo no quise ilusionarme, pero más bien mi compañero sí estuvo muy ilusionado, estuvo, ¡ay, Eloy, Eloy! Me abrazó y yo tranquilo, ¡ay, Eloy, estás tenso, qué pasa, relájate, hemos encontrado! Me dice, pero yo dije, sí, sí, pero
sembríos no crecen solos.
Claro, no solo eso, sino que al frente está pasando todos los días cantidad de carros. Al frente está...
No puedo creer lo que me estás diciendo, me parece increíble.
Todos los días pasa cantidad, ahí nace exactamente los pendientes del cañón del Colca. O sea, ahí los turistas pasan a partir de las 7 de la mañana hasta las 12 del día, están llenos de carros por día. Entonces, ¿qué te digo? La cruz del cóndor, la cruz del cura, que se lo ponen así, lo denominan, está ahí al frente, al costado. Entonces, una persona para perderse en esta zona es algo imposible, ¿no? Yo
habría pienso que ser ciego, me estás diciendo.
Ciego y sordo, porque si hay gente que está hablando en ese lado, entonces yo puedo venir, ¿no?, decir, qué sabes, que auxilio ahorita, entonces un día, 2 días puedes estar, pero ya el tercer, cuarto, quinto día, probablemente ya te pueden ya ubicar, la gente misma escuchar. Tal vez por eso don Ciro vino a pedir informaciones, datos, por Pincho, lo que yo vivo.
Ahora, de la zona donde estaba Rosario, que me dices que está cerca de ese camino, ¿se veían estos sembríos, esos cultivos?
Claro, claro, se ve todo eso. Es como si
no hay forma de decir que uno está perdido ahí.
Claro, entonces, este es el cañón de Colca y acá está un ejemplo, Rosario, y ese es donde está usted. Es
sí, claro.
Las terrazas que están, que son de mi padre, que de la
gente. Y lo lógico es buscar camino para llegar.
No tanto buscar, pero pedir ayuda.
¿Y te van a escuchar?
Claro. Se escucha.
Si yo grito auxilio, estoy perdida,
¿sí?,
va a venir alguien.
Claro, o sea, no vendrá ese momento, porque para darse una vuelta,
claro,
un tiempo, ¿no? Pero por lo menos saben que hay una persona ahí.
¿Cuánto demoraría, por ejemplo, de esta zona de los andenes que tú me dices para llegar hasta donde estaba Rosario?
Dependiendo, porque uno conociendo la zona, yo puedo llegar un par de horas, porque yo puedo cruzar, conozco los caminos, o conocemos, ¿no?, la gente local, conocemos atajos, entradas, ¿no? Pero yendo por el camino principal, te demoras unos 6. Podríamos decir, por eso, había mandado flores la señora, la mamá de Ciro.
Sí.
Y para dejarlo, había los pétalos. Y también uno dentro de su conciencia, dentro de sí mismo, se pregunta, ¿no? A veces tú nunca vas a decir, ¿no?, lo que es de preocupación, todas estas cosas, el sufrimiento. Entonces, todo eso yo creo que nos han escuchado. O sea, ha sido una unión, una fuerza, no solamente
la energía de las personas mismas, ¿no?
Exactamente.
Yo también creo en eso, yo también creo.
No creo que solamente es de mí o del grupo de chicos o de los otros, sino que ha sido ya una cosa, una energía que transmitieron todos, desde sus familiares, los míos, o sea, todas esas cosas dependen de todo esto, ¿no?
¿Tú te sientes plenamente satisfecho con lo que has hecho?
Sí, sí.
¿Sí?
Sí, sí, bastante satisfecho. Y bueno, más que todo, sin darme cuenta, he tratado de poner un grano más de arena y se logró, ¿no? Que ahora, mediante el resto de los saludos, los agradecimientos, uno se siente quizás recién, bueno, agradecido y el trabajo, o del magnitud de trabajo que uno ha podido hacerlo en este momento.
Bueno, y eso viene ahora con lo que la fiscalía dice. Pues la fiscalía sospecha que Rosario Ponce vio caer a Ciro Castillo. Peritos aún barajan diversas versiones sobre lo que ocurrió al estudiante por las fracturas. Determinaron que cayó dos veces. Sin embargo, aún no se ha descartado una hipótesis criminal. La fiscalía estaría muy lejos de cerrar el caso con el entierro del joven universitario, pues aún se barajan diversas versiones sobre lo que podría haberle ocasionado la muerte. No obstante, fuentes de la fiscalía de Arequipa revelaron que ha vuelto a cobrar fuerza la versión de María Teresa Pilco de Bomberos Unidos Sin Fronteras, quien dijo en su declaración fiscal que Rosario Ponce le manifestó al ser hallada que Ciro tenía un brazo y pierna rotas. En efecto, eso es lo que tuvo. Entonces, todavía ese caso da para mucho más adelante, o hasta que la señorita Rosario Ponce diga realmente lo que sabe, si es que tiene algo que ocultar. Y si es que no tiene algo que ocultar, entonces habría la participación posible de terceras personas todavía que no habrían aparecido hasta el momento en el caso.
Claro, es realmente es toda una incertidumbre, porque ya se encontró el cuerpo afortunadamente y está, bueno, si se ha caído evidentemente tiene las lesiones que corresponden a una caída de esa naturaleza, ¿no? Ajá. Pero todo el resto es dudoso, pues, ¿no? ¿Dónde está la casaca? ¿Dónde están los zapatos? O sea, ¿cómo el chico se va a buscar ayuda y se va sin casaca, sin zapatos, sin su celular, sin sus documentos? O sea, nadie hace eso, ¿no? Tu lógica no te dice que voy a irme a buscar ayuda, sí, a un lugar tan frío.
Y sale ahí que le han puesto un poco de marihuana en el bolsillo.
También han encontrado marihuana en el bolsillo. Bueno, en fin, todas esas cosas son para poder deslindar qué es lo que ha pasado. Ahora, con lo que hemos escuchado, que ha hablado el rescatista del lugar donde lo han encontrado y de que le parece pues casi imposible que alguien se pueda perder ahí, porque precisamente estaba, o sea, lo han encontrado en el punto de partida, en el punto donde se supone siempre ha estado, ¿no? Pero que se supone siempre debieron haberlo encontrado desde un inicio, y lo encuentran recién en un lugar donde que sí es muy difícil de entrar, porque es al lugar donde ha caído, pero desde el lugar donde ha estado supuestamente no debía haber estado perdido.
¿Mm? Debe haber movido. Así a mí parece que lo han tenido bien guardadito.
Así parece, lamentablemente.
Regresamos, esto es Extremos, episodio número 164, El Sol Frecuencia Primera, en Halloween. Y aquí viene, para alegrarnos el Halloween, Belinda, y esta estuvo como canción estrella de la semana. El tema se llama Contigo en la Distancia. Belinda con nosotros en Extremos en Sol Frecuencia Primera.
No existe un momento del día en que pueda apartarte de mí. El mundo parece distinto cuando no estás junto a mí. No hay bella melodía en que no surjas tú, ni yo quiero escucharla. Si no la escuchas tú, también.
más allá de tus labios, del sol y las estrellas, contigo en la distancia.
Primavera 2011, en Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
El hostal como clientes. Uno de ellos tomó una habitación junto con una mujer en horas de la tarde, mientras que el segundo llegó a hospedarse solo durante la madrugada.
La chica sale diciendo que iba a comprar comida y el otro delincuente sale diciendo que el control se ha malogrado y que le arreglen.
Ambos sujetos le parecieron sospechosos a Héctor Moisés Sobrado Sánchez, dueño del hospedaje guanuqueño ubicado en la Asociación Monte Azul en San Martín de Porres. El hostal de Sobrado habría sido robado hace tan solo 2 meses y le pareció reconocer a estos dos hombres como quienes se llevaron por la fuerza 14.000 nuevos soles e intentaron violar a una de sus trabajadoras en el mes de agosto.
Hace 2 meses me han asaltado las mismas personas.
¿No se ha podido reconocer?
Sí, sí, completamente. A los que están acá, ellos.
Sobrado, con miedo, tomó precauciones y escondió entre sus ropas su arma de fuego antes de acudir a la habitación que le había solicitado el cambio de control remoto.
Me he tratado de no pegarme a ellos. Me subí la escalera que iba para atrás del piso y de arriba yo le estaba hablando. Es cuando saca su arma y hace mucho su arma. Y yo también tengo mi arma con licencia justamente por esto.
Según Héctor Sobrado, el asaltante Miguel Ángel Honores Sánchez, de 19 años, le disparó primero a matar, pero logró esconderse entre las escaleras y esquivar la bala. Fue entonces que tomó su arma e hizo uso de ella, hiriendo al delincuente. Su acompañante realizó 2 disparos más que tampoco impactaron al dueño del hostal.
Yo estaba en las gradas, me tiré en las gradas, entonces de ahí disparé. Para mala suerte de mí y también porque ahora me van a... Como usted sabe, hay derechos humanos para los delincuentes, pero para los, policías que actúan y de repente le disparan, no hay derechos humanos, le procesan. Para mí, yo soy ahora un ciudadano que trabajo, que estoy endeudado porque me han asaltado la primera vez, me van a procesar, seguramente.
Ahora Sobrado teme el procedimiento legal que tiene que seguir, debido a que la bala que disparó en defensa propia impactó al delincuente en el torso, entre el pecho y el cuello, quitándole la vida instantáneamente.
O sea que encima le ponen esposas a este hombre.
Yo tengo un hijo de 6 años, y tengo un hijo de 8 años. Si ponte que me iba a la cárcel, ¿quién va a ver por ahí si la deuda que tengo? Yo tengo miedo por eso, y por mí también me he defendido.
No joda, pues no joda. No, francamente, que encima que estos conchudos vienen a libar, a drogarse dentro del hotel. Y quieren encima robar y asaltar.
Que ya lo han hecho antes.
Y ya lo han hecho antes, bajo descuido de la policía y bajo ineficacia del Poder Judicial. Entonces este hombre obviamente tiene que defenderse. Y si le cayó, pues murió, que murió, pues en defensa propia se acabó. Uh-huh. Obviamente, pues, y ahora encima lo llevan con un vulgar delincuente. ¿Dónde está la justicia? Ahí sí está la policía. No, pues. Dos delincuentes se hospedaron en el Huanuqueño en distintas horas, tarde y madrugada, en habitaciones diferentes. Uno dice que le pidió que le traiga comida y el otro le dijo que quería su control remoto que se había malogrado, pidiéndole que le arregle. Encima quería ver televisión, el muy conchudo. No, dice, lo reconocí y me di cuenta de que ellos fueron los mismos que vinieron hace 2 meses a robarme 14,000 soles y violaron a una de mis empleadas. Pues encima de eso.
En el reporte, en el video, lo que dicen es que hubo un intento de violación, pero lo que fuera. Estos dos sujetos, estos delincuentes, ya habían entrado antes al mismo lugar y habían robado, habían atacado a una de las empleadas. Y seguro lo han hecho muchísimas otras veces más en otros sitios y no han sido ni detenidos, o si lo han sido luego puestos en libertad, para variar, ¿no? Andando ahí por las calles haciendo de las suyas. Este hombre, un padre de familia con un negocio, trabajador, él le ha costado el sudor de su frente poner su negocio, y con licencia para portar un arma, porque si te dan una licencia para portar un arma es porque sabes que vas a tener la necesidad de usarla, no porque seas un asesino y quieres ir a disparar a todo el mundo, ¿no? Sino para defenderte. La usó, y la usó dentro de su local, porque lo atacaron primero. O sea, los delincuentes dispararon primero contra él. Él se salvó de recibir el balazo e hizo, pues, como es lógico, uso de su arma para defenderse.
Así es.
Y le cayó mortalmente a uno de los delincuentes, pues, mientras el otro y la mujer huyeron, ¿no? Pero como tú bien dices, ¿no? O sea, okay, se lo llevan porque tiene que pasar un proceso, lo cual ya es realmente, pues, tirado de los pelos, si está claro que fue en defensa propia, pero bueno, ya, hay que hacer una investigación. Pero que se lo lleven todavía esposado, como si fuera, pues, el delincuente, como si fuera, pues, un asesino. O sea, el hombre mató a un delincuente, pero fue... No lo hizo, o sea, su intención no era salir y matar a alguien, ¿no? Se estaba defendiendo, ¿no? Y que lo lleven así y...
Y resulta que para estos casos no te la pierdas, el Estado le puede poner un abogado al delincuente. Pero al denunciante no, el denunciante se jode. Y eso sí es que no contamos con esta ya maldita costumbre que tienen en las comisarías de voltear los atestados, ¿no? Y decir, no hay atestado acá, y luego el denunciante pasa por ser denunciado, ¿no?
Claro, porque además luego sale la familia de los delincuentes diciendo así que sus es. Parientes son unos santos, unos angelitos que no hacen nada, ¿no?
Ya hemos tenido esa semana, no sé si te acuerdas, de esa señora Verónica Ramos, que nos había llamado por un problema de Mafre y también por un problema de que su familia la estaban acusando de violación, ¿te acuerdas?
Sí.
Y el problema continúa, ahora parece que ha sido condenado y encima no hay pruebas, en fin, ahora es lo que están diciendo, habría que ver obviamente el expediente, pero son indicios que dan cólera, da cólera, da mucha cólera e impotencia a los ciudadanos que tratamos de hacer una vida en paz y una vida bajo la ley, al amparo de la ley, cuando al final parece que la ley se vuelve un estorbo. Por la forma como aplican la ley, se vuelven un estorbo, y al final este hombre tener la vergüenza siquiera de ir con grilletes, con esposas, o sea, es inaudito, cuando él es
el
agraviado, pues no jodan, pues no. O sea, es eso incoherente y absurdo lo que estoy apreciando en este momento. Pues bien, como igual que la semana pasada, ya está acercándose acá a nuestros estudios nuestro amigo Tito Livio, que va a hacer su participación en el programa.
Bueno, esperamos también aclarar ciertas cosas, ¿no? Ya una vez estuvimos hablando acerca precisamente de casos como estos, de cómo actuar en defensa propia, y lo que nos lleva, pues, a pensar es que lamentablemente así se pruebe que ha sido en defensa propia el trago amargo de pasar por un proceso y tan largo, sobre todo porque seguro que es larguísimo.
Bueno, yo digo una cosa, si la ley te saca la vuelta a ti, también tienes que sacarle la vuelta a la ley, y para hacer prevalecer el derecho. Así tiene que ser la cosa, ¿no? Porque si no estamos, pues, en una jungla, francamente. Muy bien, aquí está Tito Livio con su columna, como cada semana. Bienvenido, Tito Livio, y esta es la segunda edición de tu columna aquí en Extremos, en Sol Frecuencia Primera. Adelante, Tito Livio.
Muy buenos días. Bueno, su amigo Tito Livio. El tema que vamos a tratar hoy es que un nuevo fantasma recorre el mundo. Este fantasma, llamado en los 60 inmoralidad, llamado en los 70 deshonestidad, llamado en los 80 los políticos cacasenos, llamado en los 90 la época de la corrupción, es el nuevo fantasma que recorre los países. Y frente a esto, que es como una enfermedad social, moral, que corroe sobre todo las élites de poder que dirigen la sociedad, hay un movimiento mundial también de indignación ante la tremenda deshonestidad de quienes especulan con los grandes capitales, ante la falta de visión de gobernantes que se hacen tiranos, ¿no?, que gobiernan 40 años. Entonces nosotros vemos la caída de émulos, de ejemplos, como Muammar Gaddafi, que hace 40 años fue un símbolo de progreso, un joven coronel de 27 años tomó el poder derrocando al rey Idris I y instauró una democracia islámica en Libia, la llamada democracia jamaraitía, y puso al Corán y puso el libro verde como un ejemplo de socialismo musulmán. Vemos que ha caído ese gran símbolo, así como cayó en el año 89 el muro de Berlín. Podríamos decir que están cayendo, con esta primavera islámica, están cayendo muchos símbolos de líderes que se han convertido en dictadores, que se osificaron en el poder, ¿no? Entonces, un nuevo fantasma recorre el mundo y se llama indignación. Indignación de los jóvenes chilenos, indignación de las juventudes sirias, indignación de las juventudes en Libia, en Egipto, que han tumbado a Mubarak, que gobernó con mano de hierro más de 25 años. Indignación en Nueva York, en Wall Street, indignación en Europa, en Francia, en Alemania. Los jóvenes en más de 100 países están protestando porque quieren tener derecho a la verdad, derecho a la honestidad. El tema de la honestidad viene de nuestros padres en la filosofía clásica griega. La civilización actual, la civilización moderna, tiene sus orígenes en el pensamiento griego, que es un pensamiento filosófico que se pregunta el porqué de las cosas, va hacia el dónde, a las respuestas remotas, ¿no?, del porqué de la vida, el porqué de las cosas, el porqué del pensamiento, el porqué de la sociedad. Entonces tenemos en Sócrates un maestro que, en base a las preguntas, con la técnica de la mayéutica o de la partera, trataba de encontrar las respuestas. Entonces el joven de hoy, el hombre moderno, actual, del siglo XXI, se hace esas preguntas. Es decir, ¿por qué nuestra primera dama hace esa pregunta? Es tan difícil estar derecho, andar derecho, como Sócrates. Y se pregunta, ¿y por qué caen íconos? Si tenemos a Chihari, que es cuestionado, tenemos los nuevos Comeoro, Robacable, como antes teníamos al Mataperro, o a la congresista Lavapiés, ¿no? Caen íconos y surgen nuevos íconos. Entonces es tiempo de cambios, estamos en tiempo de cambios, esta era llamada posmoderna, ¿no? Entonces hemos vivido la era premoderna antes de la Revolución Francesa, que se caracterizaba por estos líderes monárquicos absolutos del antiguo régimen, ¿no?, que cayó con la Revolución Francesa, y surgieron las democracias modernas, los países gobernados por repúblicas, ¿no?, a partir de la Revolución Francesa, con constituciones, con códigos civiles. Y luego, empezado este periodo de la posmodernidad, aparentemente con el uso de la bomba atómica, con el despertar de la Internet y esta gran revolución de las tecnologías de la información y de la comunicación, en donde el mundo se ha vuelto una aldea global, la villas people, ¿no?, un mundo global. Entonces, el ser humano necesita respuestas rápidas de los gobernantes, transparencia de los gobernantes, porque hoy un periodista tiene más poder. Como dicen, Hoy una idea difundida por radio tiene más poder que una bala disparada por un fusil. Un periodista tiene más poder que un general, porque tiene llegada a la conciencia. Entonces, tenemos que remontarnos a nuestros padres del pensamiento. No hablamos de Sócrates, el pensamiento mayéutico, del cuestionamiento, de la pregunta, ¿no? Encontramos también a Platón, que planteó en el diálogo, en la comunicación. Eso también es lo que pide la gente. Quiere preguntar y quiere tener respuestas y quiere repreguntar, ¿no? Y como Aristóteles, buscar el justo medio, la solución intermedia. Él decía, en medio está virtus. No tenemos que buscar los extremos, sino ir buscando fórmulas intermedias entre el caos y la tiranía, y buscando formas de dar poder a las clases medias, de dar poder a la sociedad civil, de que los medios formen gente que sean ciudadanos, que sepan ejercer el voto y que sepan también ejercer el veto, ¿no? La protesta, la propuesta, que sepan hacer respetar sus derechos como consumidores, ¿no? Entonces estamos en un despertar, yo creo que ese es el siglo XXI, estamos en un despertar y tenemos que seguir a nuestros padres del pensamiento, ¿no? Sócrates, Platón, Aristóteles, Séneca, Cicerón con sus famosas catilinarias, que decía, oh Catilina, Catilina, tú que hablas de la honestidad de día, pero en la noche complotas para matar y para tomar el poder, oh Catilina, Catilina, ¿no? El día de hoy tenemos que recordar entonces a estos padres de este pensamiento filosófico, que era la búsqueda de la verdad, ¿no? Que era la búsqueda del ser, que era compartir el pensamiento, ¿no? Entonces, esto es lo que yo propongo, que reflexionemos sobre estas cosas. Les habló su amigo Tito Livio, y por favor, cualquier idea, hacérmela llegar a titotitoperu@hotmail.com.
Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Tito Livio, y hasta la próxima semana. Bien. Ana Rosa, sin palabras.
No, escuchando precisamente lo que hablaba, ¿no?
¿Quién?
Tito Livio.
Ah, bien.
Acerca de la corrupción, que, bueno, es el nombre que se le da ahora, pero que lamentablemente es una actitud, una conducta que existe en nuestro mundo desde el comienzo del mismo, ¿no? Todo por el poder, ¿no? Por la ambición del poder, y siempre lamentablemente eso opaca y tapa los derechos de los demás a poder defenderse, a poder exigir lo que nos corresponde muchas veces.
Regresamos, esto es Extremos, episodio de Halloween, día de la canción criolla y de feliz fin del mundo. Volvemos, Agustín Lara con ustedes. Veracruz.
Es romántico.
Yo nací con la luna de plata y nací con alma de pirata. He nacido rumbero y jarocho, trovador de veras, y me fui lejos de Veracruz. Veracruz, rinconcito donde hacen su nido las olas del mar. Veracruz, pedacito de patria que sabe sufrir y cantar. Veracruz, son tus noches diluvio de estrellas, palmera y mujer. Veracruz, vibra en mi ser. Algún día hasta tus playas lejanas tendré que volver. noches, diluvio de estrellas, palmera y mujer. Veracruz vibra en mi ser. Algún día hasta tus playas lejanas tendré que volver.
Primavera 2011, más allá de lo esperado.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia.
¿Es real solo porque la soñó? Así es.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Señora Inés, ¿quién está
hablando? Anda y saluda a tu mamá.
Vas a tener un hermano.
Cuando nazca el bebé, yo me voy a morir.
Yo no quiero una tumba ni una tumba.
Hey, niña Cayetana, ¿cómo le fue hoy?
Isaac, hoy ya tuve que sacrificar a mi perro porque estaba vomitando sangre verde. Además tengo asma, migraña y angustia. Así que no mames. ¿Qué es eso que tienes en tu pico? No te preocupes, yo te voy a salvar. Si me caigo, moriré como un héroe.
¿Recapacidad, lo sientes?
No siento nada. ¿Se murió? Los héroes. ¿Duele morirse?
Solo duele al principio.
¿Tú también, Jimena? ¿Tú también quieres a este bebé? Se van a arrepentir. Masacre.
¿Qué has hecho?
Yo ya vi esa figura antes.
¿De qué estás hablando, flaca? ¿Ya está lista para que te gane de nuevo o no? Y esta canción la conozco yo. ¡Es ella!
¿Qué puedo hacer si ella me eligió? Es mi vida, no es un infierno, tampoco es un Edén.
Este es el tráiler de la película Las Malas Intenciones, una película peruana, sí, aparentemente muy bonita.
Dejamos encontrar a tu familia.
Es mi vida.
Y que por algunas precisamente malas intenciones, muchas salas cinematográficas, comerciales, pues impidieron que los espectadores tuvieran acceso como en el mismo volumen que tienen acceso a ver otras películas, a veces de dudosa reputación.
Bueno, no solo con esta película, ya ha ocurrido con muchas películas peruanas que se estrenan en Lima y que lamentablemente no son lo suficientemente bien promocionadas, o por lo menos por las mismas salas exhibidoras, ¿no? Lo que pasa es que en esta ocasión la directora del film pues ha levantado su voz de protesta y ha ido al mismo Ministerio de Cultura a reclamar lo que estaba ocurriendo.
Oh, verdad, me había olvidado de ese ministerio.
No, y se han tomado cartas en el asunto. Al parecer la película ha sido reprogramada en los horarios pertinentes para poder.
Me gustaría verla,
ser,
¿no?,
apreciada por la mayor cantidad de personas, ¿no?
Pero en todo caso creo que si uno tiene una opinión de la película, pues quiere uno mismo verlo para decir, caramba, es una porquería o es muy buena película. Uh-huh. Y al igual que hacen con las películas que vienen de Estados Unidos o de otro lado, ¿no?
Claro, lo que pasa es que lo que ocurre generalmente con las películas peruanas es que las colocan, bueno, la semana de estreno, primero que no están en todas las salas ni en la mayor cantidad de salas, son muy, ajá, pocas las salas de cine en las cuales las programan. Segundo que salvo la primera semana y eso, luego en las siguientes las reprograman en horarios pues que difícilmente uno
va al
cine, ¿no? Claro, 2 de la tarde o si no muy 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 tarde, a las 23 horas, casi a la medianoche, y solamente pues una sola función al día, ¿no? Entonces no tienes muchas posibilidades como con otras películas que vas y están en 2 salas, ¿no? En varios horarios, en fin. lo que ellos argumentan, pues, de que es el cine para ellos, o sea, para las salas exhibidoras, pues es un negocio, y uh-huh. si una película no la van a ver mucho, entonces no la pueden poner en muchas salas porque pierden.
¿Pero cómo sabes que no la van a ver?
Y según ellos, pues, porque durante la primera semana no tuvieron la cantidad de ventas que debieron haber tenido para poder mantenerla en el horario. Pero a lo que voy también es de que tratándose de, primero, de películas peruanas, películas nacionales, que de por sí se sabe, pues, que la gente también hay una conducta del público de cierto menosprecio. Es lamentable, pero hay cierto menosprecio.
¿Las películas peruanas no?
Hacia lo propio, sí. O sea,
no a mí me gusta ver películas peruanas.
A ti, pero no todo el mundo, pues. Hay gente que prefiere, ya sea pues por alienación o lo que sea, irse a ver una película extranjera antes que una peruana, porque de por sí consideran que lo nacional es menos que lo extranjero.
Bueno.
No le dan más valor a lo extranjero que a lo nacional, ¿no?
Ajá.
¿Ya? Y quieren saber pues qué actor está, ¿no? En la película extranjera, y no, él es mejor, ¿no? Se ganó el Oscar, qué sé yo.
Ajá.
¿No? Entonces se van a ese tipo de películas, ¿no? Y cuando es algo local también es de lo clásico, ¿no? Ay, ¿quiénes están? No lo conozco, no sé, entonces no vale. No, o sea, cosas así, ¿no?
Sí.
Ya, entonces le ponen el parche del comienzo. Entonces es natural, es común, porque además el cine en el Perú es, en estos últimos tiempos, como que está avanzando, ¿no? En muchos aspectos, pero que todavía tiene mucho, mucho que trabajarse. No me refiero a la calidad, que ya es, para mí en realidad es bastante valorable frente a las pocas posibilidades económicas que se le brinda al cine acá en el Perú, sino me refiero a la asistencia del público a ver películas nacionales. En los últimos años las películas peruanas están participando cada vez más en festivales internacionales y están ganando premios, lo que les da un valor a la calidad, ¿no? Pero que lamentablemente para el común del público a veces no es muy apreciado. Entonces, con mayor razón, yo creo que debería de apoyarse más en la programación de las películas, mantenerlas más tiempo en cartelera y en horarios asequibles para que la gente comience a acostumbrarse a ir a verlas.
Por último, que haya cines que solamente pasen películas nacionales.
Puede ser también, ¿no? Podría ser una alternativa, pero lo malo es que ahí...
Que está el Estado.
No sé, pues, pero ¿qué es lo que pasa con eso? Tú me dijiste el otro día eso, que podría ser una buena alternativa, pero también ahí seguimos en lo mismo. ¿Quiénes van a ir a ver las películas? Solamente la gente que acostumbra de por sí, así los programas en otro cine, a ir a ver películas nacionales. El resto no los va a ir a ver. Acá de lo que se trata, en otras palabras, también es de que el público comience, el que no está acostumbrado a ver películas nacionales, comience a hacerlo, o sea, comience a ir a apreciar lo que se está haciendo acá, a criticar si está bien o está mal y a decirlo, ¿no? Me gustó, no me gustó, se puede mejorar eso, porque así también los directores de cine, los guionistas mismos, en fin, comienzan a mejorar, claro, la calidad de su trabajo.
A mí me parece un poco fregado eso, primero que no había sabido bien del estreno de la película hasta que salió
por ejemplo,
el
escándalo,
¿no? Ajá. Ahora, que sale en Cineplanet, no, en lo particular no me gusta ir a Cineplanet, tengo... Ya hemos explicado que en el programa, ustedes hurguen en los episodios anteriores y verán por qué no, al menos en la particular, no me gusta ir a esta cadena de Cineplanet. Y cuando tengo que ir, pues es a duras penas, ¿no? Y es mordiéndote los dientes porque sabes que vas a tener una experiencia desagradable, ¿no? Y que, por supuesto, la atención al cliente va a ser pues desastrosa, como acostumbran en Cineplanet y lo hemos demostrado aquí en el programa en episodios anteriores.
Ahora, el hecho también es que la niña protagonista de la película precisamente sí. quiso ir a ver sí. la película donde sale, ¿no? Y no la dejaron entrar a verla.
Ajá.
Y es lo que me parece también risible, porque otras veces hemos ido a ver películas que evidentemente son no solo por el horario, porque esas hemos ido muy tarde a verlas, ya, sino por el contenido, que son para adultos.
Fíjate,
hay gente,
mira,
que va con niños, con criaturas,
y no dejan entrar. Una película porno, por favor. Ahora mira, acá tenemos, mira, qué bueno, ya lo dan en Cinemark, por fin.
Sí, en verdad reprogramado ahora.
Pero fíjate, horas. Mira, lo están dando en Cinemark de Plaza San Miguel, y la entrada está cara, lo están dando en lugares caros. Está 15 soles la entrada por persona. Lo dan a 5:45 de la tarde y a las 8:10 de la noche. O sea, 17:45 y 20:10. En Cineplanet Alcázar a las 18:40. Ya les han dado ya para que no frieguen. ¿Y cuánto está en Cineplanet Alcázar la entrada? 19 soles por persona. O sea que si vas acompañado mínimamente, ya te estás gastando ahí por lo menos casi 40 soles. O sea, más de $10. mucho más de $10, se está gastando ya casi $20, y sin eso, sin contar transporte y bocadillos, etcétera. Lo dan en Cineplanet Plaza San Miguel a las 19:05, igual 15 soles, y lo dan en el centro de Lima, en el VK, lo dan a las 18:40, igual temprano, y está a 8:50 en el Multicine Largomar, 18 soles está, mira, y está, lo dan a las 18:45, al igual que en VK Camino del Inca, a las 18:50. Solamente acá hay 3 salas cinematográficas donde están dándolo con un horario amplio, a las 15:30, 17:45, 20 y 22, que se trata del Cinerama El Quinde, que queda en Cajamarca. Y es Multicines ICA, VK, lo da así a las 14, 16, 10, 20 y 20 y 22:30. Y también el Cinerama ICA, hay un horario bastante amplio.
Claro, acá no se trata solamente del cine donde lo programen, porque la verdad, pues, o sea, estos cines dan no solamente esta película, sino muchas otras, y la gente va y llena las salas, y bien que pagan. O sea, el precio no es lo acá lo discutible, porque tienen para pagar por otra película, donde entran no solamente a pagarle
pero,
para
la mala pues, cachita. Mira, acá acabo de ver algo que realmente...
Es... Por último tienes los marcos.
Ana Roja, perdóname. Yo respeto a quienes hacen cine, y respeto a los gustos de la gente. Pero esto es un insulto a la cultura, lo que vamos a presentar en unos segundos. Hay una película llamada El Guachimán con... Bueno, en fin, ¿no? Con César Ritter, una señorita Stephanie Orea, de ahí de Cárdenas, y más gente, Shirley Arica, no sé quién es, y esta película o comedia de bailarinas o bataclanas, lo que fuere, miren cuántos cines y horarios lo dan.
Pero es su semana de estreno.
En pues. Casi todo, ¿y así estuvo con la otra?
Así estuvo con la otra también.
¿También?
La primera semana de estreno estuvo en las salas correspondientes. El problema ha surgido precisamente porque luego a la siguiente semana, o sea, una semana nada más, ¡fum! Lo volaron de varias salas, lo reprogramaron en horarios marginales, digámoslo así, porque los horarios a los que menos gente va, o sea, como quien dice...
Vamos a hacer un historial.
De relleno, ¿sí? ¿No?
Un historial. El Último Guerrero Chanca, esa película que nunca pude ver, no tengo idea exactamente qué tan buena o mala fue, en fin, nos prohibió verla. ¿Cuánto tiempo estuvo en cartelera esa cinta? Desde el 11 al 18 de agosto, una semana. ¿Dónde la dieron? En Cinestar Excelsior y en Cinestar Sur, que no sé dónde queda.
Bueno, pero ahí, por ejemplo, tienes dos cines que son conocidos por comprar las entradas de manera económica.
Sí, pero no son buenos cines tampoco, pues, no tienen buenos equipos. Luego, El Inca, La Boba y El Hijo del Ladrón, ni siquiera supe que había que estrenar esa película, fue estrenada en 8 salas locales el 1 de septiembre y empezó con horarios variados y terminó siendo exhibida solo a las 16:30 y 21 horas para salir de cartelera 11 días después. Luego, la que sí tuvieron buena suerte fue Bolero de Noche, protagonizado por Vanessa Terquez y Giovanni Sixia, que llegó a la pantalla el 15 de septiembre y hasta la fecha se mantiene.
Déjame decirte que no he escuchado muy buenos comentarios de la película.
Ahí está. Luego tenemos Lars y el Misterio del Portal. La película se estrenó el 6 de octubre en casi todas las salas limeñas y se mantiene en exhibición. Ya viene también la película El Buen Pedro. No sé si ya la estrenaron El Buen Pedro todavía.
Todavía creo. ¿Todavía? No, sí la van a estrenar.
Bueno, vamos a ver cómo va con eso. Pero en general, creo que acá lo que falta es un tratamiento de parte del Estado para las películas nacionales. Antes, claro, por ejemplo, obligaban a los cines a colocar estos documentales, por ejemplo. Uh-huh. Eso ayuda. ¿Por qué lo quitaron? ¿Y por qué nadie hace nada hasta el momento al respecto? ¿No?
Antes, en los cines podías ver lo que debería de verse, ¿no? Los cortos, por ejemplo, deberían ponerlos, ¿no? Que
también. Te voy a decir algo. Yo supe de la existencia de Alberto Isola, tu gran profesor, a través precisamente de uno de estos cortos, que a cada rato lo pasaba. Entonces, a cada rato, no sé de qué trataba, salía Isola, lo estaban entrevistando sobre arte, estaba en su casa, creo, ¿no? Y hablaba, no sé, yo tenía 8 años, creo, no entendí qué cosa hablaba el hombre, pero el asunto es que cada vez que iba a este cine pasaban ese bendito corto, y salía otra vez ese gordo calvo. Otra vez, que eso yo decía, pues, ¿no? Yo tenía 8 años, 9 años, y otra vez este hombre, y otra vez, no sabía quién era, ¿no? Pero después, mucho tiempo después, ya me enteré que se trataba pues del gran y prestigioso actor y prestigiosísimo director de teatro don Alberto Isola, barranquino también, por supuesto. Le encantan los tamales de acá de Barranco, una delicia, y por supuesto y de gran renombre y respeto, pero yo no sabía quién era ese hombre y salía ahí, pero bueno, en fin, al menos lo conocí a través de eso. Y por qué hoy en día, con la tecnología nueva que hay, con tanta información para dar y habiendo tanta gente que a pesar del internet, mira, a pesar de tener internet, tiene tanto, todavía va al cine, ¿por qué no le ponen un documental?
Es que ese es el descuido del gobierno, ¿no?
¿Qué cuesta?
De no poner, pues,
reglas.
Claro, reglas.
Es un burdel, se ha hecho un chongo.
Darle mayor valor a la producción nacional, en todo el sentido de la palabra. O sea, ya de por sí, en televisión se hace producción y algunas, pues, con bajos recursos, otras con mejores recursos, lo que fuera, porque es un medio más masivo, ¿no? Pero en el cine siempre ha habido un gran descuido y últimamente se ha discutido mucho acerca de ello, acerca de las producciones cinematográficas, de los premios que se dan, del apoyo, porque muchos escriben sus guiones, producen las obras, se demoran años en realizar una producción cinematográfica, en la edición de la misma, y ya te imaginas lo que debe ser luego poder conseguir que se distribuya, ¿no?, en salas de cine. Para ello tiene que pasar previamente por festivales para poder darle algún valor, para poder tener la posibilidad de acceder a algún auspicio para poder realizar la película, ¿no? Aumentale a ello, pues, quiénes deben estar en la película, ¿no? O sea, hay todas las cosas que siempre se hacen para vender un producto. Pero el hecho ya de que se haya estado logrando ciertas mejoras en los últimos años de ellos, el que haya más películas, implica pues que hay una mejora, porque antes no se podía producir pues una película nacional, una cada 10 años creo, ¿no? O cada 5 años, y quienes eran siempre los mismos, ¿no?, que podían hacerlo. Y ahora hay más gente que se está lanzando a la aventura, que les cuesta, algunos se quedan pero sin un centavo en el bolsillo luego de hacer su película, ¿ya? Pero lo hacen. Y estamos viendo acá, como tú mismo has leído, lamentablemente solamente han durado una semana, pero han habido por lo menos 4 películas, 4 producciones.
¿Tú has hecho cine, Ana Rosa, verdad?
No, yo no he hecho cine.
Bueno, esa película que te estábamos anunciando hace un tiempo, de ciencia ficción.
Es un cortometraje.
¿Para
no
cine?
No es una película de cine.
¿Para internet?
No sé, dónde la quisieran poner, ¿no?
Para uso personal, en fin. Bueno, noticia de último momento: un sismo de 6,0 grados en la escala de Richter acaba de sacudir el norte de Chile. Sigue temblando Sudamérica. Regresamos con Fonchi, que ya llega con nosotros para darnos su sección, y dice que lamentablemente no va a estar Sandra Bedoya en esta ocasión, pero bueno, va a estar Fonchi con nosotros para escuchar sus acertados comentarios. Regresamos.
Sonríes.
¿Cómo?
¿Por qué sonríes?
Porque voy a presentar una bonita canción que tú la has pedido, que es ¿con quién es? Con Luis Miguel. Ya falta poco para la Natividad. Estaré en mi casa esta Navidad. Luis Miguel con ustedes, en Extremos. El Sol, Frecuencia Primera.
Estaré en mi casa esta Navidad. Tú serás la nieve y yo el fuego de tu hogar. Llegará el amor. Quiero estar contigo al menos con el corazón. La nieve y yo, el fuego de
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Bueno, llegó una noticia recientísima y fresquísima que acabamos de recibir de parte de OCIPTEL, el organismo regulador de telecomunicaciones. Dice, la opción que tienen los usuarios de telefonía celular para hacer llamadas privadas sin que identifique su número, las cuales aparecen en el aparato receptor como no identificada, desconocido o privado, será eliminada próximamente. Ello de acuerdo a un proyecto de la resolución de OCIPTEL publicado hoy en El Peruano para modificar las condiciones de uso de los servicios públicos de telecomunicaciones y donde se plantea que las empresas de telefonía se encuentren impedidas de restringir la identificación de las llamadas entrantes. El regulador mencionó que la propuesta está destinada a mejorar las condiciones para la seguridad pública, garantizando los derechos de los usuarios y abonados en los servicios públicos de telecomunicaciones. Con esta modificación se garantiza el derecho del abonado a acceder en su teléfono a la identificación del número de las llamadas que recibe. Esto considerando que los servicios públicos móviles vienen siendo empleados en actos que contribuyen al menoscabo de la seguridad ciudadana y no se puede identificar a aquellos abonados que realicen llamadas amenazadoras o perturbadoras. Pero no es tan romántico llamar así como una llamada privada.
¿Para qué la usarás, pues?
¿Cómo?
¿Para qué las usarás, digo?
Para llamarme a mí mismo.
Ah, ya. ¿Te gusta? No quiero saber a qué te llamas.
No, pero igual, por ejemplo, si utilizas un sistema de la famosa telefonía IP, te va a entrar como llamada internacional.
Ah, bueno. Pues
y va a seguir saliendo.
Claro, eso ya son otros tipos de argucias que se pueden usar, ¿no?
Artilugios, pero, artilugios.
Lo que pasa es de que efectivamente se están usando mucho los celulares pues para hacer llamadas. Ya hemos escuchado en otras ocasiones de secuestros. De
¿Tú una vez me llamaste con llamada privada?
Sí, varias veces.
No, pero para que no sepas que eras tú.
No, estaba jugando. Ayer te llamé así. Tú sí acostumbras a poner tu número celular en privado.
Es para llamada de cobranza.
Claro, en realidad el número privado te sirve para muchas cosas. A veces realmente tú quieres llamar a alguien para cobrar, por ejemplo, una deuda y no te quieren contestar. Entonces te pones un número privado para que no sepan que tú estás llamando, ¿no? A ver si ahí sí te contestan. Ahora, por lo general sí pasa que, por ejemplo, cuando a mí me llaman un número privado, como sé que tú lo usas, entonces a veces sospecho que eres tú, ¿no? Pero por lo general pues no me gusta contestar en un número que no conozco, ¿no? Y me crea pues dudas, ¿no? No sé, pues, ¿qué puede ser?
No contesto privados.
No, pues es que a veces pasan, ya ha pasado, y a mí también me ha pasado, ¿no? Ya, y como hemos mencionado de esas llamadas pues que hacen para fingir el secuestro de alguien, para tratar de robar, pues, ¿no?
Bueno, Telefónica hace eso, ¿eh? Telefónica llama de privado, o peor todavía, Telefónica tiene la costumbre de hacer que sus empleadillos de Atento llamen con números que ellos les asignan, un montón de números que no tienen dueño, simplemente les asignan en forma de carrusel, en forma aleatoria, y te sale al azar cualquier número, ¿no? O sea, ese es otro sistema que tiene Telefónica. Pero en fin, vamos informando que han cerrado las calles en el centro de la ciudad de Lima por la procesión de San Judas Tadeo, precisamente, que está en su día patronal. Y aquí está Fonchi con nosotros. No sabemos de qué se ha disfrazado por Halloween, pero está con nosotros. Yo me he disfrazado de Fonchi.
¿Tú te has disfrazado de Fonchi?
Yo me he disfrazado de Fonchi hoy en el programa.
Fonchi de antes, porque dice que ha bajado un montón.
Bienvenido, Fonchi.
¿Qué tal, Sandro? Encantado de escucharte y acompañarlos.
Adelante, Fonchi, con tus comentarios.
Bueno, recibí gracias a un mail del programa una noticia interesante que me pareció muy atractiva por el contenido. Es un estudio que se ha hecho en Estados Unidos que correlaciona la violencia o el comportamiento agresivo con el consumo de bebidas gaseosas en adolescentes, ¿no? Esto fue publicado en el Injury Prevention, y lo que en resumen lo que dice es que los adolescentes que beben más de 5 latas de gaseosas refrescantes son significativamente más propensos a tener actitudes violentas, entre las que se incluyen llevar armas y perpetrar agresiones a conocidos.
¿Armas? ¿Sí, tú crees?
Bueno, lo que pasa es que, ojo, que en Estados Unidos el consumo de gaseosa es bastante elevado, y lo que manifiesta este estudio, viéndolo desde el punto de vista científico, es que hay una alta correlación. Este estudio se hizo en Boston, en Massachusetts, a 1878 jóvenes entre 14 y 18 años de 22 escuelas públicas. Y sí, pues en promedio los chicos pueden llegar a tomar 5 gaseosas al día, ¿no? Y justamente ellos tuvieron dos parámetros, ¿no? Los que toman menos de 5 gaseosas y los que toman más de 5 gaseosas. Y la violencia es más elevada, paradójicamente, en los que más beben gaseosa. Ellos, los científicos, atribuyen esto a la cantidad de cafeína y de azúcar que tiene. Entonces podríamos estar ser interesante para cualquier alumno de psicología que nos está escuchando a nivel nacional desarrollar un estudio donde se correlacione la ingesta de gaseosas, de bebidas gaseosas, el nivel de violencia que se tiene, ¿no? Creo que es bastante interesante y podría refutarse o verificarse esta data acá en el Perú, ¿no?
Muy bien, Fonsi.
Me pareció muy interesante porque es algo que nos hemos preguntado por mucho tiempo, ¿no? ¿Por qué hay gente que es tan violenta? ¿Por qué hay tantos adolescentes que son tan propensos a este tipo de actitudes de violencia o de agresividad? Y bueno, esto podría ser un acercamiento a la primera respuesta interesante, ¿no?
Correcto.
Ahora, como segundo punto, recibí también otra información de un tema, bueno, que me pareció anecdótico para como responsable del programa de Estar Enamorados, que es sobre una noticia de que se han encontrado en el Palacio de Módena, en Italia, dos esqueletos tomados de la mano, sí, ¿no? Estos habrían sido sepultados hace 1500 años. Y lo interesante es que los dos esqueletos están evidentemente echados, tomados de la mano, y uno de los esqueletos está mirando al otro, ha volteado el cráneo, ¿no? Y ha muerto mirando a su pareja. Puede haber sido así, o pueden haber colocado los cuerpos de esa manera. Pero lo interesante de la noticia es de que los historiadores sospechan de que ambos fueron miembros de la nobleza en los últimos días del Imperio Romano, ¿no? Y me pareció interesante porque en una semana en la que el sector vacío y se ha abordado tanto este tema, una noticia como esta suele pasar desapercibida, pero me parece bonito porque vemos que a través de la historia habían efectivamente muestras de un romanticismo que, como bien dice esta nota, llevó a esta pareja más allá de la eternidad, ¿no? Así que esas eran básicamente las dos principales noticias que me parecieron muy muy interesantes, y bueno, quería compartirlas con los escuchos.
Ana Rosa, ya está con sus preguntas.
Encantada. Hola Fonchi, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Justo hablando de esa noticia que acabas de mencionar también, Karen envió otra en la cual se veía también una noticia similar, no igual, sino similar, porque eran unos hijos que contaban la historia de sus padres que habían fallecido en un accidente.
Ajá.
No sé si le llegaste a ver, pero ese ya eran unas personas mayores que tuvieron un accidente automovilístico. Ajá. Llegaron graves al hospital juntos, y quien falleció primero fue él, ¿no? El padre. Pero ellos estaban tomados de la mano en emergencia. Habían sido llevados a emergencia, estaban tomados de la mano, y a pesar que ya él había muerto cerebralmente, su corazón seguía latiendo, al parecer por la energía que ella le transmitía.
Wow.
A las 2 horas aproximadamente murió ella también, ¿no? Mira. Pero murieron tomados de la mano, ¿no?
Claro, habían tenido 72 años de matrimonio.
Claro, ya lo encontraste.
Exacto, sí, lo leí, me pareció también, cómo, por eso decía, cómo a través de la historia se encuentran todavía, gracias a Dios, anécdotas o historias como estas, ¿no? Que nos hacen pensar que, caramba, todavía existe gente que a pesar de los años y del tiempo, pueden sentir el amor hasta tan alta edad, ¿no?
Ajá.
Sí, yo también leí esa noticia y me pareció demasiado tierna, ¿no? Que en la actualidad se ve eso, ya es bastante extraño, pero es una muy buena noticia, efectivamente.
Ah, ¿tú crees, Sanchi, que efectivamente el amor se acaba? Me refiero a que, ¿qué pasa si es que una pareja que está junta y que aparentemente, no aparentemente, sino que en realidad no tienen problemas, es decir, ambas son buenas personas, ninguna de las dos pretende hacerse daño a la otra, ¿no? Al contrario, se quieren y se respetan y todo lo demás, pero bueno, siempre el ser humano está buscando cosas nuevas y es natural que uno de pronto sienta pues la necesidad de experimentar, de buscar otras emociones, qué sé yo, ¿no? Pero eso no necesariamente significa que dejas de querer a la persona con la que te encuentras. Lo digo porque lamentablemente en estos últimos años sí se escucha y es cierto, hay muchos divorcios, lo cual no pasaba antes. Claro, antes también había una cuestión también social de que si eras una persona o una mujer divorciada eras mal vista, ¿no?
Ah, sí, sino habías fracasado, ¿no?
Claro, ¿no? Pero también está el hecho de que ahora se va al otro extremo, ¿no? O sea, ahora simplemente hay un problema y ya nos separamos, nos divorciamos.
Bueno, casi.
¿No? Entonces, también considero que es una cuestión de decisión, ¿no? O sea, a veces no necesariamente significa que haya terminado la relación, sino que a veces quizás es la falta de voluntad de luchar o de mantener algo.
Efectivamente, mira, el que a veces, mira, es un hecho de que el amor se acaba o disminuye con sobre todo con el paso del tiempo, en la mayoría de casos, lamentablemente. Son raros los casos en el que el amor se mantiene o aumenta, ¿no? Los estudios indican que es una propensión natural exactamente idéntica a comprarte un juguete o comprarte un carro que morías por tenerlo, pero llega un momento en que después de unos años, al verlo todos los días, manejarlo todos los días o estar con él todos los días, llega a ya no llamarte la misma atención que antes, ¿no? Todo dulce, por más rico que sea, llega a empalagarte. Es una característica del ser humano. Entonces, el amor aparentemente sufre exactamente lo mismo, ¿no? Y no significa de que se deje de querer a la persona, ojo. Uno puede sentir admiración, cariño, aprecio, agradecimiento por la persona con la que estuvo casada, pero, o con la que estuvo saliendo, pero definitivamente puede llegar el momento en el que esa persona deja de sentir en la misma magnitud de amor y de pronto incluso deja de amar a la persona, pero mantiene un cariño, ¿no? Es lo que yo pienso que es lo ideal en el caso de las parejas que se divorcian o terminan su relación, porque si queda la amistad, queda el cariño, el respeto, la admiración, caramba, se puede mantener todavía una buena imagen frente a los hijos, ¿no? Pero si es una pareja que ya ni siquiera hay cariño, ¿no? Ya no hay amor, pero tampoco hay cariño, es lamentable porque los chicos van a sufrir demasiado, ¿no? Entonces, yo creo que sí, lamentablemente son muy pocos los casos en donde, como estamos leyendo, esta noticia se ve una cada dos años, ¿no? O más, pero sí, definitivamente yo sí creo que el amor puede acabarse o puede empezar a disminuir, y a veces, como bien lo decías tú, una decisión o un cambio de actitud en la persona puede hacer que vuelva a prenderse el fuego que se está extinguiendo, pero por lo general no pasa esto, lamentablemente, ¿no? Ahora, yo no sé honestamente si es que se da por la facilidad que existe hoy en día para divorciarse, ¿no? Lo rápido que salen los papeles hoy en día, si es que porque es que la sociedad ya cambió, o es que estamos siendo más honestos y estamos viendo el verdadero índice de incompatibilidad en los matrimonios, ¿no? Si analizamos estadísticamente, la probabilidad de que te encuentres a la persona con la que vas a ser feliz el resto de tu vida y puedas seguir mirando a otras mujeres y que no encuentres a ninguna que supere a la con la que estás, es casi imposible, ¿no? Es ínfimo. Entonces, yo creo que es una realidad esto de que uno puede llegar a encontrar a una persona que lo haga más feliz o que con la que se lleve mejor, y no necesariamente por eso terminar, pero siempre pensarás, y hubiera sido más feliz de repente si hubiese esperado y me hubiese casado con esta otra persona. Son respuestas que a veces uno no encuentra nunca, ¿no? Así que definitivamente estoy de acuerdo con los que piensan de que el amor puede llegar a acabarse, más como tú bien decías, Ana Rosa, puede mantenerse el cariño, el afecto, ¿no?
Correcto, Juanchi, muchas gracias por habernos acompañado como cada semana.
No, encantado.
¿A dónde te ubicamos?
A adk-811@yahoo.es
y fonchi@canal200tv.info.
Así es.
Gracias, y te esperamos, por supuesto, en tu secuencia Estar Enamorado durante la programación.
Gracias, Sandro.
Gracias, chao.
Bien, fue Fonchi con nosotros en el programa. Regresamos con... ¿Con qué regresamos? Oh, sí, la sodomización del dictador Gaddafi. Así es. Con esto y más, regresamos aquí. ¿En dónde? En Extremos. Episodio 164. El Sol, Frecuencia Primera.
Comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Efectivamente, este material que estamos apreciando y que lo vamos a poner acá en el website del podcast del programa es uno donde un sujeto introduce una vara de metal en el recto de Muammar Gaddafi pocos minutos antes de asesinarlo, atravesando, sí, lo atraviesa el recto, atravesando inclusive el pantalón o traje que está utilizando, lo procede a sodomizarlo, no sé si para dolor o para placer, a este señor Muammar Gaddafi. Así es, en el video se muestran los instantes en que el ex dictador libio Muammar Gaddafi era sodomizado por uno de sus captores cuando fue sacado a golpes a la alcantarilla en la que se ocultaba en Sirte el día en que falleció abatido por un tiro en la cabeza. En este material difundido por el diario estadounidense The Global Post se puede ver el momento en que uno de los insurgentes introduce una vara de metal en el recto de Gaddafi justo cuando era detenido y golpeado por una turba. Las imágenes dieron la vuelta al mundo y provocaron un nuevo llamado de la Organización de Naciones Unidas para que el gobierno libio de transición explique los detalles de la muerte del ex gobernante. ¿Qué te parece?
No sé qué es más terrible, si lo que está ocurriendo ahí o que esas imágenes hayan sido difundidas de esa manera. parece realmente terrible la situación en la que llega el ser humano, ¿no? O sea, siempre nos quejamos, hablamos de los animales menospreciándolos.
No creo que haya sido para proporcionarle placer,
¿no? No creo, ¿no? Evidentemente
lo mataron. Estimulación prostática, ¿no?
Claro. Ahora,
capaz su último deseo. Tampoco.
Tampoco lo creo, ¿no? Pero lo que voy a decir es la conducta, ¿no? La conducta en general, tanto de uno como otro, ¿no? Porque uno está recibiendo las consecuencias de sus actos y los otros, pues también están actuando de una forma bastante terrible.
Todo lo que él ha hecho, ¿eh?
Por eso te digo, ¿no? O sea, a veces tú criticas a alguien y al final terminas haciendo lo que tanto criticas. Uh-huh. Eso es lo terrible, y lo terrible es que seamos precisamente los mismos seres humanos quienes tenemos la capacidad, se supone, de razonar, de analizar y de decidir qué es lo que hacemos en nuestras vidas, los que seamos capaces de cometer actos como esos, ¿no? Y lo que te digo, ¿no? Y que luego esas imágenes sean pues publicadas y difundidas para que todo el mundo lo vea, ¿no? Con el morbo correspondiente.
Bueno, y hablando de derechos humanos, aquí la coordinadora nacional, perdón, la Organización Internacional de Derechos Humanos está exigiendo que se vuelva a enjuiciar a los héroes de Chavín de Huántara, a estos militares peruanos que liberaron a los secuestrados por el movimiento revolucionario Túpac Amaru en 1997 de la Embajada de Japón. Los 140 comandos sí estaban en la mira. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, recomendó al Estado peruano identificar a la totalidad de los autores intelectuales y materiales del operativo Chavín de Huántara, que liberó a los rehenes secuestrados durante más de 120 días por terroristas del MRTA, para que imponga las sanciones que correspondan. Así es. En este informe, el 6611 de la comisión, suscrito por el secretario ejecutivo de la comisión, Santiago Cantón, y remitido al Perú en junio del 2011, es un documento de, así es, 56 páginas, contiene cuatro conclusiones y recomendaciones que deben ser cumplidas por las autoridades peruanas.
Sí, Sandrita, estás un poquito resfriadito.
Sí, sí. Ajá. La segunda recomendación desbarata la versión de que el proceso solo era para Vladimiro Montesinos, Nicolás Hermosa Ríos y Roberto Guamán Ascurra y Jesús Zamudio, pues además esas personas ya venían siendo procesadas en el fuero común. La comisión pide investigar en el fuero ordinario a todos los comandos que participaron en el operativo, porque ya habían sido absueltos en el fuero militar en un plazo razonable, y que se sancione a los responsables. Solicita asimismo medidas administrativas y penales para los funcionarios que contribuyeron a la denegación de justicia e impunidad en los hechos. ¿Qué te parece?
Bueno, es la historia de nunca acabar.
Ahora mira, el viceministro de Justicia, Juan Jiménez, aclaró que el Perú no se va a llenar ni aceptará volver a procesar a los comandos. El Perú ya asumió una posición, no existe allanamiento ni reconocimiento de violación de los derechos fundamentales de alguna persona. Mientras tanto, Isaac Humala, padre de Ollanta Humala, dice que en realidad el gobierno peruano actual no es lo que precisamente estaba esperando.
Mejor que te calle, ¿no?
¿Por qué?
No, o sea, cada vez que abre la boca para opinar, lo único que hace es mostrar más las diferencias en la familia, ¿no? Y si es que realmente existen las diferencias, y no vaya a ser pues que luego nada más sea una pantalla.
Bueno, y ahora vamos acá con un tema interesante, un tema que nos compete. Hemos vuelto a denunciar a Telefónica Móviles porque persiste con sus benditos mensajes de texto de Melcochita y de tontería y media que envía a diferentes horas de la madrugada, malogrando los equipos celulares, porque tienen que estar pues llenos de su porquería hasta que pueda dignarse la excelentísima comisión de Indecopi en revisarlos. En fin, ahora bien, se les viene la noche a esa gente de Telefónica. Así es, la renovación del contrato de licitación de telefonía móvil de la empresa Telefónica no se resolvería hasta que la firma no resuelva su deuda con la SUNAT. La cifra está en disputa entre las partes, pero oscila entre 2.500 y 4.000 millones de soles que debe Telefónica Móviles. Así lo indicó el viceministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, quien pidió que se aclare cuanto antes el problema tributario antes de definir si renovamos o no la concesión a Telefónica. Se tiene que aclarar el problema tributario existente. Mientras eso no se resuelva, no vamos a decidir si iniciamos una negociación. Por su parte, el presidente Ollanta Humala informó en Paraguay que se reunió con el jefe de gobierno español José Rodríguez Zapatero y abordaron el conflicto con Telefónica. Contó que por el momento confían en que todo se resuelva por la vía judicial, pero no ocultó su preocupación. Además, el mandatario criticó que la empresa ARA haya querellado al Estado. ¿Qué tal? Frescos, ante el organismo internacional CIADI, aunque la empresa ha negado esta versión. Tenemos una denuncia simplemente porque una empresa telefónica no pudo cumplir las reglas y se sintió discriminada, y por eso pone al Estado en el banquillo de los acusados. ¿Qué te parece? La gente de Telefónica, por supuesto, no da puntada sin nudo.
Sin hilo.
Sí, no, sin hilo. Y se ha puesto y ha hecho una denuncia ante el ICSID, ¿no? El International Center for Settlement of Investment Disputes, a esta entidad del Banco Mundial para resolución de disputas de negocios. O sea, esa gente de Telefónica se las sabe todas, y mientras, por supuesto, los usuarios tenemos que estar soportando los abusos como los que ya hemos relatado hasta el hartazgo aquí en el programa desde hace varios años. Ahora, el tema es que simplemente, que si quieren quedarse, pues bienvenido sea, pero que sea con las reglas claras y respetando a los usuarios, cosa que están muy lejos de ser tanto la empresa Claro como Telefónica.
En primer lugar, tiene que pagar lo que deben, ¿no? O sea, acá cuando un usuario...
4.000 millones de soles.
Está por vencerse el pago del mes, ¿no? Cuando son dos pagos, sí. La tarifa del teléfono, una que me traigan con llamadas y luego les cortan la línea y luego, bueno, les hacen las cobranzas coactivas y todo lo demás.
Sí.
Y sin embargo, ellos no pagan. No pagan sus impuestos, ¿no? Y no cumplen tampoco con las formas, ¿no? Con las que deberían de desempeñarse acá en el país para satisfacción de los usuarios. Porque lamentablemente también está el otro caso de que la mayor parte, bueno, pensando porque ha sido casi un monopolio lo de Telefónica, la mayor parte de usuarios en el país, no hablo solamente de celulares, porque en celulares hay mayor variación, pero por lo menos en telefonía fija y en otros, es Movistar, ¿no? Quien tiene la mayor cantidad de usuarios en ese aspecto.
Somos más.
Claro, ¿no? Entonces, un cambio también implica todo ello, ¿no? O sea, toda una reestructuración, en fin, ¿no? En todo el proceso que ello implica. Y saben, pues, que es, por ese lado tienen la ventaja, pero eso no significa que no van a cumplir con sus deberes. Y que de ahora en adelante la situación esperamos sea diferente y que realmente se cumplan las reglas.
Antes de ir al corte, Laura Bozzo pegaba y mentaba a la madre, a su equipo de producción y a su pareja. Esto dice quien Rocío Sánchez, una conductora mexicana. Así es, luego que la conductora de televisión Laura Bozzo explotó contra uno de sus panelistas por haberla comparado con la mexicana Rocío Sánchez. Por supuesto, todo estaba preparado. Esta no se cayó nada y arremetió contra la prensa. Laura pegaba y mentaba a la madre a su equipo de producción. Los llenaba de golpes, insultos, mentadas de madre. No solo al equipo de producción, sino también a su pareja. No sé por qué no la demandaron. Yo sé que tiene un novio, Cristian Suárez, por ahí, con el que le va muy mal y se agarran a golpes, sostuvo en conversación con el canal Frecuencia Latina de Perú. Por si fuera poco, Sánchez indicó que Laura es una mujer que se encuentra fuera de sus cabales y le recomendó además ayuda profesional. Me río y yo sigo en lo mío, porque me queda clarísimo que la mujer está totalmente fuera de sí, está totalmente desequilibrada. Le mando muchas bendiciones, dice, porque de verdad la necesita, ha de ser un alma muy atormentada. Finalmente, aseguró que Televisa dejaría sin programa a Laura Bozzo. No ha notado que ella deja de estar al aire todos los viernes. Le han estado moviendo el horario y le están cambiando todo. Le cancelan un día. Yo sé que ya no la quiere y ya no le sirve. Así es, Laura Bozzo en México, aunque ella dice que se ha vuelto mexicana, ¿eh?
Ya no es peruana, pues.
Ahora ya no es mexicana. Peruana, ahora es mexicana. Bueno, allá los mexicanos que se encarguen de doña Laura Bozzo Rotondo. Muy bien, regresamos. Esto es Extremos. Y Ana Rosa, ¿de qué te quieres disfrazar? Yo me he disfrazado de Alfonso Díaz Clat, de fondo.
¿Por qué dices eso? No te veo el parecido.
Faltan mis lentes, nada más. Mi barbilla.
No sé, no he pensado en qué me gustaría.
Bueno, a la vuelta de la canción ya no tienes que decir de qué te vas a decir. O de Karen te vas a decir.
Tiene que ser de alguien de acá de
No, de quien sea. Quieras, de quien quieras. ¿De quién te vas a disfrazar?
No sé, pues puede ser también una flor, no sé, un pastel.
¿De un pastel?
Claro, disfraz, ¿no?
No, yo sé de quién te vas a disfrazar. Te vas a disfrazar de Hermelinda.
Basta.
Y ya estamos saliendo de la serie, lo último, ¿no? Qué bien, ¿eh? Muy bien por ello. Un orgullo para acá, para Sol Frecuencia Primera, Ana Rosa. Y bien, y ahora sí, la canción estrella de la semana. Este es Fight Hill y de la película... ¿De qué película es?
Pearl Harbor.
Así es, Pearl Harbor. There you'll be. Allí estarás. Fight Hill con nosotros en Sol Frecuencia Primera. Es la canción estrella de la semana. Feliz Halloween.
I'll be glad 'cause I was blessed to get to have you in my life. When I look back on these days, I'll look and see your face. You were right there for me. In my dreams I always see you soar above the sky. In my heart there'll always be a place for you for all my life. I'll keep a part of you with me, and everywhere I am there you'll be.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Firma todo lo que haces. Firma todo lo que haces.
Firma todo lo que
haces. Firma todo lo que haces. Firma todo lo que
haces.
Firma todo lo que haces. Firma todo lo que haces. Firma todo lo que
haces.
Firma todo lo que haces. Firma todo lo que haces.
Firma todo lo que haces.
Firma, que no me interesa. No me interesa. Firme lo que te dé la gana.
Aprovechó que el policía recogía unos papeles que su pareja tiró para darle una patada en la cabeza. A pesar que tenía las manos engrilletadas, logró atacar al custodio.
¿Le tocaron a una mujer? ¿Sí?
¿Le tocaron a una mujer?
Ya.
¿Qué le toca? ¿Qué le toca? ¿Le tocaron a una mujer?
Minutos antes, el joven fue esposado por razones de seguridad. Se mostraba muy agresivo. Estos dos jóvenes se resistían a colaborar con la policía. Ambos fueron llevados a la comisaría de Las Praderas de La Molina por protagonizar escándalo en la vía pública. Los jóvenes, en aparente estado de ebriedad, se identificaron como Hayes Lustrom y Alejandra Jumedes. La pareja fue intervenida mientras discutían acaloradamente en la vía pública. Los vecinos, alarmados, llamaron a la policía. El joven, que dice llamarse Haynes, intentó huir, pero no lo logró. Los agresivos jóvenes podrían ser denunciados por desacato a la autoridad.
Firma todo lo que hace. Firma todo lo que hace.
Firma todo lo que hace.
Firma, que no me interesa. No me interesa. Firme lo que te dé la gana, vos.
No me la quitas, no me interesa.
¿Sí? Muy bien.
¡Oye, que chica la tuca! ¡Que chica la tuca!
¡Oye,
que
chica
la
tuca! ¡Claro!
¿Le tocó a una mujer?
Ya, sí, ya.
Tengo mis dudas de ese caso. No es que esté en contra de la policía, bueno, aunque por supuesto después de todo lo que he vivido y visto en vivo y en directo en la Policía Nacional y cómo tergiversan las cosas, no sé, tengo mis dudas respecto a esa situación y me da la impresión, podría equivocarme, de que estos muchachos son inocentes. No sé, Ana Rosa, ¿cómo ves tú este asunto? Pareciera que hubieran estado simplemente en la calle, aunque dicen que la gente se quejaba también.
Pero lo que están ebrios, están borrachos.
No necesariamente pueden ser ebrios, pero caramba, ¿qué cosas les pueden haber hecho? ¿Le pueden haber maloseado a la chica o haber querido...?
Pero también es como, ¿están borrachos?
No, momentito. Después, pero tú no sabes qué es lo que ha pasado antes. Pueden haberles dicho de todo y obviamente están reaccionando de forma violenta después de todo lo que ha pasado.
Bueno, no sé.
Depende de lo que haya ocurrido.
Claro, habría que escuchar
obviamente,
de los vecinos, ¿no? Que han sido los que han llamado para que se los lleven. Porque han estado ocasionando...
Yo sugeriría evaluar exactamente qué es lo que... Acá veo prácticamente, y ahí tengo que ser objetivo como periodista, una información incompleta. Simplemente una parte de la verdad. Ok, es probable que simplemente sean un par de pitucos sinvergüenzas que no les interese el resto y está en ese plan.
Claro, lo que pasa es que, por ejemplo, el chico ya tiene antecedentes de con el auto en el que iba, ¿no?
Sí.
De infracciones, que no ha pagado, que se ha pasado y ha tenido actitudes similares con
¿sabes
otros,
por qué te digo? Porque yo mismo, inicialmente cuando vi la noticia, así a grosso modo, me aprecié, dije, un par de pitucos sinvergüenzas, ¿no? Pero he visto el muchacho que en un momento se sienta al costado de la chica. Y el muchacho inclusive le vi una cara de que estaba llorando, lloroso y triste, y angustiado e impotente por la situación. ¿Por qué tenía ese rostro? ¿Por qué tenía esa actitud? Entonces, ahora, me han dicho, no sé si tú me has dicho, o me ha dicho Karen, o Melodía, o quién me ha dicho, que hay otro vídeo más donde sale la madre de uno de ellos, ¿no? Uh-huh. ¿Tú me has dicho?
Sí.
Ya, no, no lo he visto. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué ha habido con ese material?
No, lo único que vi, creo que lo vi en la televisión. Ajá. Que la señora dice pues que mi hija es una niña de su casa.
Ajá. Bueno, es una chica muy guapa también.
Claro, ¿no? Pero bueno, es que es un poco discutible que es una chica de su casa a altas horas de la noche. Ya puede estar en una reunión, una fiesta, ¿no? Pero en esas condiciones, ¿no? Ya, y como te digo, o sea, no, tampoco no me estoy poniendo del otro lado, porque efectivamente pues hay que investigar todo, ¿no? Para saber cuáles han sido las circunstancias, pero sí es cierto que parece, al menos parece ser que el chico ya tiene antecedentes, ¿no? O sea, tiene infracciones, ha ido a alta velocidad, creo que incluso había chocado carros, no sé, algo así salía en su historial, ¿ya? Y que había tenido actitudes similares a las presentadas en el video, ¿no? Ya anteriormente. En otros casos. Ahora, ¿qué es lo que realmente ha pasado? ¿Qué es lo que está ocurriendo? No se sabe, ¿no? Porque tampoco no sabes, pero en verdad cuando llegas a una comisaría, si es que vas a recibir apoyo o más bien vas a necesitarlo.
Sí, o también puede ser simplemente que quieren ellos hacer lo que se les pega la gana, ¿no? Claro, y abusar, ¿no?, de los policías, como también ocurre. Ajá. Ahora, ¿por qué se lo llevaron? Dicen que tenían una gresca particular, no se sabe. Ahora, lo que sí ha ocurrido es que ahora ellos, Kurt Haynes, Lundstrom Porras y Alejandra Vanessa Humérez Otoya han denunciado a los policías. Uh-huh. Así es, han arremetido contra los agentes ante la Fiscalía Mixta de La Molina, que también dispuso su liberación el mismo jueves 27 de octubre. La Defensoría de la Policía Nacional informó que Luzón Porras tiene 4 infracciones de tránsito, entre graves y muy graves. Yes. Él fue quien le tiró una patada a uno de los efectivos cuando recogía unos papeles, mientras que la joven enamorada empujó el escritorio de la comisaría. Los dos estaban en estado de ebriedad y fueron detenidos cuando protagonizaron una gresca en la vía pública. No solamente en ebriedad, es posible que hayan estado bajo los efectos de las drogas igualmente. No lo sabemos, ¿no? Porque ya pierdes el respeto a la autoridad.
Claro.
Completamente. Uh-huh. ¿Y por qué? ¿Por qué se originó la gresca? ¿Por qué tuvieron que llegar a esos extremos?
¿Por qué? Bueno, puede haber sido una pareja de enamorados, ¿no? De haberse peleado en la calle, quién sabe por qué, celo.
Ella lo corrige también en algún momento. En fin. Uh-huh. En fin. Pero tú también tienes tu genio.
Claro, por eso te digo, o sea, una pareja se pelea. O sea, es ahora, si están todavía en estado de ebriedad, saliendo de alguna reunión, quién sabe pues cuáles son las razones por las cuales pueden haber peleado, ¿no? Pero si además están tomados, o como tú dices, probablemente nadie está diciendo que lo estén, estamos hablando de un caso hipotético en cualquier tipo de pareja que pueda salir de alguna fiesta que hayan consumido otras cosas más, ya evidentemente los ánimos se exasperan mucho más, ¿no? Entonces si discuten, pelean fuerte, ya no les interesa nada. Y las personas que están alrededor, los vecinos, que son los que deben haber hecho la denuncia y haber llamado a la policía para que paren a estos jóvenes. Y si no han querido hacerlo, pues los han tenido que llevar a la comisaría. No, porque si van y les advierten y ya se caen, se van, no pasa nada. Pero si se han negado y han seguido discutiendo, han hecho más bulla, tú sabes que si pones resistencia, ¿no? Una cosa así, te levantan, pues, y te llevan, ¿no? No, y ya continuaba la cosa en la comisaría, ¿no?
Grupo Pro Sendero Luminoso, camino a ser partido político. El Jurado Nacional de Elecciones precisa que Movimiento por la Amnistía y los Derechos Fundamentales, MOVADEF, está en proceso de inscripción. Así es, el prosenderista Movimiento por la Amnistía y los Derechos Fundamentales, MOVADEF, está camino a convertirse en partido. Este grupo que auspicia, por supuesto, y promueve al genocida Sendero Luminoso. El Jurado Nacional de Elecciones precisó que dicho grupo se encuentra en proceso de inscripción ante el Registro de Organizaciones Políticas. El comunicado se emitió luego de las protestas de MOVADEF por un supuesto veto del organismo electoral. También estuvo en proceso de inscripción Avanza País, el partido Manpista, Orden, Progreso y Obras, Tierra y Libertad y Resurgimiento Peruano. No creo que MOVADEF logre inscribirse, ¿eh? Si está auspiciado a un movimiento genocida como Sendero Luminoso, que me parecería inconcebible.
Claro, la lógica, ¿no? El sentido común nos lleva a opinar eso, ¿no? Ahora vayamos a ver qué es lo que realmente pasa, que esperemos que no pase, porque ya pues sería el colmo, ¿no?
Bueno, y antes de irnos al último corte del programa, a penúltimo corte del programa, tenemos aquí que tenemos una pesca realmente provechosa ocurrió en Japón. ¿Qué es lo que pasó con esa pesca? Encontraron que pescaron una maleta con millones de yenes perdidas desde el terremoto de Japón. Un grupo de pescadores que recogía la red de su barco mientras navegaba frente a la costa norte de Japón se llevó la increíble sorpresa cuando encontró entre los peces una maleta que contenía 11 millones de yenes, es decir, $145,000 en billetes. No era mucho tampoco.
Qué rico.
Bueno, según las autoridades, el dueño del dinero, todavía desconocido, probablemente lo perdió en medio del catastrófico maremoto ocurrido en marzo pasado. La embarcación pesquera arrastró la valija desde el fondo del océano cuando operaba frente a la costa de la ciudad de Ofunato, prefectura de Iwate. Los billetes que conservaba todavía son utilizables. Pensamos que está relacionado con el desastre porque nadie va a lanzar este tipo de cosas a propósito. En fin, regresamos. Esto es Extremos, episodio número 164. Volvemos en Sol Frecuencia Primera con lo penúltimo del programa. Y ahora Cristian Castro y este tema que se llama Ángel.
Más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Continuamos con el programa Extremos en Sol, Frecuencia Primera. Y así es, hemos estado escuchando música terrorífica. No, un efecto terrorífico, pero música angelical, más bien. Ahí los dos mundos coexisten en este momento. Y este temita de
Axel. Falta un temita, creo yo.
¿Cómo?
Falta un temita,
creo yo. No, también. A uno se acababa el programa. Ese es el famoso.
¿Y por qué te gusta tanto ese comercial?
Todos lo piden, todos lo piden. Bueno, vamos a hablar de eso, del diablo. Este es un tema que ya estaba pendiente hace tiempo. El diablo en la religión cristiana es uno de los nombres del principal enemigo de Dios y de Cristo. Esto es así porque en el libro del Apocalipsis se identifica como una sola persona, a Satanás, del libro de Job, Job 1:6-8, al diablo del Evangelio de Mateo, Mateo 4:8-10, y la serpiente original de Génesis, en Génesis 3:1-5, y el dragón del Apocalipsis como un solo personaje, el Apocalipsis 12:9. Algunas corrientes de brujería moderna consideran que la figura de el diablo se ha tomado de la figura del dios pagano de los brujos, asimilada a Satán en los primeros siglos del cristianismo, pero son rigurosos al establecer que no existe ninguna relación fuera de la etimológica entre su diablo y el también llamado Dibeli y el diablo cristiano. El fundador de la Wicca hace mención de este Dibeli convertido en diablo en su libro Witchcraft Today en 1951 como una forma mitológica del antiguo dios europeo de la naturaleza. ¿Y por qué estamos hablando de el diablo? Porque estamos hablando de Halloween, donde lo tiene mucho a asociar esos personajes de la oscuridad, personajes malévolos, ¿no? O brujeriles, ¿no? En la noche de brujas es una fiesta que se celebra principalmente en Estados Unidos, aunque aquí en Perú lo celebran inclusive hasta en el Ande. Hay que decir así, por supuesto, tienen esa costumbre, les encanta celebrar, no le llaman Halloween, le llaman Noche de Brujas simplemente. Y esto son fiestas pues patronales de 2-3 días, tienen origen en la festividad celta del Samhain y de la festividad cristiana del Día de Todos los Santos. En gran parte es una celebración secular, aunque algunos consideran que posee un trasfondo religioso. Los inmigrantes irlandeses transmitieron versiones de la tradición a América del Norte durante la Gran Hambruna Irlandesa de 1840. Se celebraba en los países anglosajones, principalmente en Canadá, Estados Unidos, Irlanda y Reino Unido. La fuerza expansiva de la cultura de Estados Unidos ha hecho que el Halloween se haya popularizado también en otros países occidentales. Y bien, ¿de qué te disfrazaste? ¿De Armelinda?
No me disfrazo, me voy a disfrazar de guitarra.
¿De guitarra? ¿Por qué?
Para que me toquen un vals.
O sea, no te gusta el Halloween.
¿Por qué?
No sé, porque quieres hablar.
Me estoy combinando ambas cosas, pues.
Ah, ya.
Me voy a disfrazar. Y al mismo tiempo, para que me toquen un vals criollo.
¿Y alguna vez
¿Y alguna vez
has ido a pedir dulces?
No, en mi casa no había esa costumbre.
¿No?
No.
¿Por qué?
Porque primero que nadie quería verme. Entonces, y a mí no me dejaron salir sola, pues de chiquitazo.
caramba.
Entonces lo que hacía era dentro de la casa, hacía, pedían, pero pedían efectivo.
Ah, pedías el dinero. ¿Qué es esto?
Mi Halloween.
Mi Halloween.
Bueno, pero en general no lo hacía.
Y tú das caramelos, no sé, bondades a los niños que tocan tu puerta?
Es que no hay, bueno, no.
Yo ni quiero.
Normalmente no estoy esas horas.
Ya.
En mi casa, entonces no
bueno, atención niños, Ana Rosa
ya está, basta, ahí. Ya.
no quieres que pidamos, bueno, a los niños, no padres, no niños,
pidamos, o sea, tú vas a salir a pedir un dulce,
sí, ¿por qué no? O lo obligaría a Toro que me acompañe,
como esa vez que lo querías obligar al pobre Toro, sí. Y no quería ir.
¿Cómo?
Y no quería ir.
Bueno, él tiene que ir, naturalmente.
¿Por qué tiene que ir si no quiere?
Porque es divertido y a todos les gusta.
A ti te es divertido, a ti te gusta, pero no significa que a él le tenga que gustar. Esa mala costumbre que tienen los mayores de obligar a los menores a hacer lo que ellos les gusta hacer. Porque creen que ellos también tienen que gustar.
Como las mamás que obligan a sus hijitos.
Por ejemplo.
Bueno, el Halloween entonces en esta ocasión se celebra. Y ahora efectivamente se cruza con ese temita del famoso día de la canción criolla. Pero bueno, hay quienes les gusta celebrar el Halloween. Y respetemos a los que les gusta hacer esto de las golosinas, ¿no? Ahora, ¿cómo viene esto de las golosinas? Es una leyenda popular de origen céltico también, según el cual no solo los espíritus de los difuntos eran libres de vagar por la tierra la noche de Halloween, sino toda clase de entes procedentes de todos los reinos espirituales. Entre ellos había uno terriblemente malévolo que deambulaba por pueblos y aldeas yendo de casa en casa pidiendo precisamente truco o trato. La leyenda asegura que lo mejor era hacer trato sin importar el costo que éste tuviera, pues de no pactar con este espíritu, que recibiría el nombre de Jack O'Lantern, con el que se conocen las tradicionales calabazas de Halloween, él usaría sus poderes para hacer truco, que consistiría en maldecir la casa y a sus habitantes, dándoles toda clase de infortunios y maldiciones, como enfermar a la familia, matar el ganado con pestes o hasta quemar la propia vivienda. Como protección surgió la idea de crear en las calabazas formas horrendas para así evitar encontrarse con dicho espectro. Y con el tiempo, debido a la asociación mental con el espíritu y las calabazas, el nombre sería dado a ellas, como es que son conocidas hoy en día cuando llega a la fiesta. Así es, bueno, acá no se usa mucho lo de la calabaza, aunque hay gente que sí está usando las calabazas, ¿no?
No, son de plástico.
No, pero no es verdad.
No, una vez sí he visto que están, algunos buscan calabazas de verdad,
yeah.
A la última, pero lo que me llama la atención...
Una calabaza es un zapallo, ¿no?
Parecido, pero es calabaza, es diferente, no es igual que un zapallo.
¿Y qué haces con la calabaza? ¿Para qué sirve?
No, pues como es hueca, le puedes hacer los huecos de los...
¿Qué haces con lo de adentro?
Cocinas también, pues lo comen.
¿Sí? ¿Se come?
Claro, calabacita.
¿Tú preparas?
No, nunca he comido, la verdad nunca he comido calabaza. Pero sí sé que lo preparan también.
Realmente, aunque sea generalizado la traducción, truco en castellano trick, y trato literalmente por treat, en el caso de trick or treating, no se trata de un truco propiamente dicho, sino más bien de un susto o una broma, por lo que una traducción más exacta sería dulce o susto. En la actualidad, los niños se disfrazan para la ocasión, y los adultos también, y para quienes son
adultos,
¿no? Y pasean por las calles pidiendo dulces de puerta en puerta. Después de llamar a la puerta, los niños pronuncian la frase truco o trato. Me han dicho que están vendiendo ya el traje de Melinda en Lima, ¿eh?
Ya basta.
Así es, sí. Si los adultos les dan caramelo, dinero o cualquier otro tipo de recompensa, se interpreta que han aceptado el trato. Si por el contrario se niegan, los chicos les gastarán una pequeña broma, siendo la más común arrojar huevos o espuma de afeitar contra la puerta. En el caso de acá de Lima, lo que hacen es pintar una cruz en la puerta. ¿No? Sí, pintar una cruz en la puerta. En México existe una versión denominada calaverita, en la que los niños preguntan: ¿me da usted mi calaverita? En lugar de truco o trato, refiriéndose a un dulce con forma de calavera. El recorrido infantil busca de golosinas probablemente enlace con la traducción neerlandesa de la fiesta de San Martín. En fin.
Allá a comienzos del mes he visto que están en colegios, así, parándose en la puerta, impulsadoras de marcas, pues, ¿no?
Sí.
Con calabacitas con dulces. Cada vez, y ahorita ya están, por ejemplo, ya haciendo los preparativos para Navidad, ¿no? Todavía faltan más de un mes.
noticia, ¿no?
Lo discutible es, ¿no? Porque lo bonito ya que el Halloween, que el disfraz, da toda la emoción del momento, ¿no? Pero siempre, pues, no viene el comercio por delante para poder sacar lucro de todo ello. Ahora, nunca hemos ido a una fiesta de disfraces.
Debe ser bastante divertido, ¿no? Sí, ¿no? Una fiesta.
Acá ya hay fiesta de disfraces, pero en otros sitios es muy, pero muy común. Hacen concursos y todo, acá también, ¿no? Pero digamos que acá es algo, en comparación con otros países, un poco más reciente, ¿no? No era tan común, o sea, no sueles ver. El último año sí me acuerdo que, ¿te acuerdas? Salíamos de parte de niños, caminando con sus disfraces, ya estábamos viendo a personas adultas, ¿no? Pero no es muy común, en cambio en otros países, como Estados Unidos, por ejemplo, obvio, ahí es muy común ver el día de Halloween a las personas completamente disfrazadas, bien producidas, como se dice, ¿no?
Disfrazados de arado.
Bien producidas, me refiero, porque se van específicamente, se mandan a hacer el disfraz, se maquillan, compran elementos, implementos, todo para poder disfrazarse y ganar los concursos correspondientes.
Pero en serio, he visto en el centro de Lima, cerca de calle, perdón, del centro de Lima, cerca del mercado.
Donde acostumbras a ir a comer.
¿Perdón?
Donde acostumbras a ir a comer, seguro, los chicos de calle Capón.
No voy a decir eso. Bueno, he visto que está el traje este de Ermelinda.
Ay, pero si es un traje de empleada, obviamente.
No, pues ya sabe, yo ahí dicen el traje de Ermelinda, ponen ahí. Lo anuncian como tal. Ahora, ¿qué ideas para...? Vamos a ver algunas ideas de en qué se pueden disfrazar para quienes todavía no tienen idea de qué cosa podrían utilizar de disfraz. Hay disfraces del Hombre Araña, de Iron Man, de los Pitufos, de Capitán América, y también hay disfraz de Ollanta Humala. Aquí está la nota. Esperamos ya unos instantes la nota. Mientras, acá está Michael Jackson con ese tema clásico, por supuesto, de Thriller, animándonos un poco acá en la noche de Halloween. Muy bien, ya tenemos la nota. Aquí está la nota. Ahí está, mira, de esqueleto. De Perú. De hambre. Hay diferentes máscaras sonrientes de maldad. Mayormente hay de monstruo, ¿no?
Sí. Para asustar.
¿Cuáles son los disfraces que más están saliendo para este Halloween?
Los disfraces que más salen son de Michael Jackson, de El Hombre Araña, de Iron Man. Tienes el Capitán América, tienes de los Pitufos. Tienes para señoritas de 21 años, tienes de la Bella Genio. Tiene de pirata, tiene de española, tiene de todo para una fiesta de Halloween acá. Tienes las arañas, tienes tarántulas, como puedes apreciar acá, mira este muertito.
De bruja también.
Ahorita
lo
vas a ver hablar.
De muertito, hay uno que es el disfraz que viene con todo, ¿no? Viene con cajón de muerto incluido, ¿no? Depende de del tipo de fiesta que quieran hacer, ¿no? La fiesta es bien completa.
No puede ver al muertito que se mueve y baila.
Ahí tiene el muertito que baila.
La noche se prende su cara y alumbra, este te cuesta 100 soles nomás.
Un muertito que baila con luz.
Los mejores disfraces. En el fondo hay sitio. Todo cuesta menos, compras un disfraz y te llevas dos.
¿Y la mascarita, por ejemplo?
¿Qué tal la máscara?
La máscara, 35 soles. Acá tiene de la muerte.
La muerte.
35, Star Wars.
De Darth Vader.
Decoración, los disfraces, todo.
Por ejemplo, un juego así de decoración, ¿cómo sale?
Te sale una araña gigante, un paquete de araña. Y te salen dos docenas de araña gratis, 50 soles. Es el combo.
Y si lo compro con disfraz incluido.
Con disfraz incluido te sale con una bolsa de caramelo gratis.
El disfraz de Spider-Man.
Económico, estamos vendiendo 15 soles con su guantecito y su mascarilla.
Ahí está, un disfraz de Spider-Man más grande para comprarle a Toro.
Déjalo, Toro. Pero
¿cuánto sabes de 13 soles? ¿Cómo dice?
¿Y cuáles son los más vendidos?
De todo.
ahorita se vende todo, se vende Capitán América, se vende el Diablito, la Diablita.
El Diablito, ahí está la Rosa, la Diablita.
Ya se vende de todo, los angelitos.
¿Tiene disfraces también para grandes?
Para adultos solo tenemos de brujita y tenemos solamente de calavera. Calavera, túnicas. ¿Cómo tú lo haces a vender los pitufos?
¿Cuánto está un disfraz de pitufo, por ejemplo?
En Polar 25 y ahora en Polierta 20 soles.
¿Y con qué viene? ¿Con el gorrito?
¿Qué es lo que se está vendiendo? Es así, todo blanquito, la polito. Pantalón, que es de Polar, viene hasta la talla 12.
Pero no hay para mi talla.
Por la cabecita que tiene pelo, que es curioso, se vende.
¿Dónde quiere venir acá? Y...
Pero yo creo que uno se puede mandar a hacer un disfraz también, ¿no?
Claro, también.
A mi talla.
Acá, en la esquina de la Galería Nueva, que es Jesús de Nazareno, es Andahuaylas, Quirón Andahuaylas, 899.
Obviamente ahorita ya no, porque ya no corto el tiempo.
Claro, bueno, ahora ya estamos 31. Bueno, puedes estar escuchando la repetición de la de la mañana, puede todavía tener tiempo para ir a comprar tu disfraz.
Con sangre a 10 soles, 9 soles.
Con sangre
a comprarlo, pues, pero digo, mandarte a hacer.
El Chavo del Ocho también, el Chapulín Colorado. Una vez vi un hombre que se disfrazó de pene. Sí. En fin, es cuestión del buen humor que tenga. En el Perú, bueno, hay mucho sentido del humor. Y por supuesto, para poder crear este tipo de disfraces y sobre todo para ir a fiestas de esta categoría. Regresamos con lo último del programa en Sol, Frecuencia Primera. Y el programa se llama Extremos. Regresamos. Y justo hablando de Halloween, aquí está Thalía con Sangre.
Morir junto a ti.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera.
Oh no, oh yes, this is critical. Oh no, oh yes, this is chemical. Oh no, oh yes, this is critical. Oh no, oh yes, no man can walk alone. 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 Oh no, oh yes, it's critical. Oh no, oh yes, it's pretty chemical. Oh no, oh yes, no man can walk alone. I'm living like you can. The whole world walks to me. How crazy it is to me. And I won't follow my feet.
Del mundo. Nuevo Axe 2012, el último Axe.
Música y solo música. Audio digitales en breve.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera.
Primavera 2011, más allá de lo esperado.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia.
¿Es real solo porque la soñó? Así es.
Ahí está ya, a pedido de Ana Rosa, su música criolla.
Criollita.
Música criolla por el día de la canción criolla. Bueno, la música criolla tiene tanta cantidad de excelentes aportes que no alcanzaríamos todo el programa para poderlo explicar cuántos son, pero...
Sobre todo el romanticismo.
¿Cómo?
Sobre todo el romanticismo, digo.
Sobre todo eso, ¿no? Y sobre todo que unía a la familia también. Ajá. ¿No? Eran canciones muy muy sanas, ¿no? Acá está ese tema de Lucha Reyes, mi última canción. Vamos a escuchar un poquito acá en Extremos, episodio
164. No es fácil cantar un vals.
Tal vez.
¿Por qué no es fácil?
Bueno, yo no soy pues cantante, ¿no? Pero dicen que para cantar un vals tienes que tener voz. Para cantar un vals, ¿no? Es un tipo de voz específica, una tonada bastante alta, la que tienes que llegar, en fin, no sé. Escucha, ¿no? O sea, escucha la voz de las cantantes criollas, no es la misma voz que tú escuchas en una baladista, por ejemplo, ¿no? Que también podrían cantarlo, ¿no? Pero es como un poco específico, igual como los folcloristas. Las que cantan música folclórica también tienen una voz especial para cantar folclore.
Todos los aplausos que en algún momento me hicieron feliz. No habrá resentimiento aquí en mi pobre alma.
Ana Rosa, tú me has contado en más de una oportunidad que tu familia estuvo muy vinculada al movimiento criollo, ¿no? Que hacían reuniones.
Mi abuelo.
Sí, 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 en los años... 20 me parece, ¿no?
No sé, tanto.
Tiempos pretéritos.
Yo me acuerdo, pues, o sea, lo que sé es que mi abuelito siempre le gustó mucho la música criolla y él sí cantaba música criolla. Uh-huh. Pero bueno, no se dedicó al arte específicamente porque, bueno, para todos, en todas las épocas, hasta las actuales, se sabe pues que la vida artística en general es muy difícil. y mi abuelo pues no era un hombre que viniera pues de una familia de grandes pretensiones económicas. Él se dedicó a alternar sus labores con los fines de semana que se íbamos a cantar, ¿no? Y era muy muy amigo de don Oscar Avilés.
Oh, y aquí, qué bueno.
Ajá, y se reunían los fines de semana a cantar. Se iban a la radio también. Mi abuelita lo paraba persiguiendo, ¿no? Porque desaparecía y luego lo encontraba pues cantando en la radio, ¿no?
Era la época pues que radioemisoras como Radio Nacional, Radio Lima, por supuesto, y Radio La Crónica, y varias emisoras, claro. Y emisoras que ya no existen, en su momento tenían sus auditorios, ¿no? y ahí pues hacían esas presentaciones de música criolla, ¿no? En vivo.
Ajá, lo que yo recuerdo, estando muy niña, esos flashes que tienes de pronto, es que mi abuelita me llevaba a una peña, pero una de día, o sea, no una que nos íbamos a una peña de noche a ver un show, ¿no? Sino que yo salía con él, me decía, vamos a pasear, ¿no? En la clásica, ¿no? Y tú sales con tu abuelita, ¿no? Y de pronto me encontré sentada en un local grande y estaba sentada en una silla esperándolo. Él estaba haciendo sus cosas, bueno, hablando, coordinando, qué sé yo. Y yo estaba ahí mirando y nos debemos habernos pasado toda una mañana, bastantes horas, me imagino, ¿no? En ese que íbamos a ir, íbamos a otro sitio. Y yo veía pues a los cantantes, a los señores con sus guitarras, sus cajones, estaban ahí probando la música, qué sé yo, ¿no? Y estaban en ese plan. Y luego mi abuelita pues le llamaba la atención a mi abuelo, que decía que me llevaba a esos lugares bohemios, que hacía yo ahí, una criatura pequeña, que porque me estaba llevando a esos sitios, cosa que el otro.
Y bueno, acá el resultado.
Ahí estuvo el resultado. Pues. Y sí, le gustaba cantar mucho, y él era de los cumpleaños de llevar serenatas a mi tía. Yo me acuerdo que una vez le llevó la serenata con cajón, con guitarra, con todo.
¿A quién?
A una de mis tías, ¿no? Sus hijas, oh. ¿No? Su cumpleaños. No,
serenata criolla.
Serenata criolla, ¿no? Me encantaba, le gustaba eso. Me gustaba muchísimo. Y por eso pues capaz también mi gusto por la música criolla, ¿no? Porque la escuchaba cantar y la ponía la música en mi casa, ¿no? Y le gustaba hacer las reuniones, las fiestas, los cumpleaños, y llevaba, los invitaba acá a amenizar las fiestas con la música, ¿no? Lo cual no es muy muy común, ¿no? No muy visto, ¿no? Sino que él era pues parte de ese mundo, ¿no?
Muy bien. Y ahora sí, empezamos con qué empezamos, con los estrenos de La Rosa. ¿Quieres ¿cómo se llama esto? ¿A Guitarra y Cajón quieres tus estrenos?
Como quiera, sería un placer.
Muy bien, entonces ten el placer.
Ponme el plebeyo.
El plebeyo. A ver, vamos a ver el plebeyo si está por acá. Vamos a ver, no tenemos, deberíamos.
La primera que pusiste era el plebeyo, era la música del plebeyo.
Ya, correcto.
La primera. Primer video.
A ver, acá está entonces. Esperemos que sea el correcto y sea del deleite de La Rosa. ¿Está bien?
A ver.
La noche cubre ya con su negro crespo.
Muy bien.
Ya.
Adelante.
Teatro. Hay varios estrenos que han venido a las salas de Teatro de Lima. La Cura en Troya, dirigida por Jorge Guerra.
Ah, ya, pensé que era otro actor. Yo conozco. Estoy prohibido de mencionar.
¿De quién hablas? Bueno, estás prohibido de mencionar eso. Ya, la dirige Jorge Guerra. La Cura en Troya, del Premio Nobel de Literatura Simus Hinnick, en último estreno del año por el 50 aniversario del TUC, del Teatro de la Universidad Católica. Obra de este poeta irlandés, Premio Nobel de Literatura de 1995, que ya está, se acaba de estrenar, cerrando la programación de estrenos del año por el aniversario del TUC. Jorge Guerra, director del TUC, dirige esta adaptación libre de la tragedia de Filóctetes de Sófocles, transponiendo la historia griega a un universo poético y contemporáneo. Guerra, amante del teatro y la cultura griega, mantiene los personajes centrales de la tragedia, contando con un elenco de lujo. Alberto Isola encarna el papel de Filóctetes, Carlos Tuccio es Odiseo, Jorge Armas, Neoptólemo, Jimena Lindo, Sofía Rocha y Andrea Van Suren interpretan un coro de tres mujeres. La acción transcurre en Isla de Lemnos, donde Filóctetes sufre destierro condenado a padecer los dolores de una herida de serpiente. No, Lemnos. Se conjuga esta historia con el tema político. La guerra está siempre presente, los personajes persuaden a Filóctetes de volver y apoyar al ejército griego en su afán de conquistar Troya. El legendario Filóctetes nos recuerda lo frágil y efímero de las pasiones humanas y nos hace reflexionar sobre el sentido del dolor y su cura, tanto física como espiritual. En un despliegue de astutas argucias y habilidades políticas se sopesan las opciones de cada personaje, aumentando la intensidad de un conflicto que no se resuelve nunca, hasta que parece uno de los recursos de la dramaturgia griega más usado en el teatro de todos los tiempos, el Deus Ex Machina, que tendremos que averiguar. La poesía de Geni, en impecable traducción de Berta Pancorbo, permite proyectar los reflejos de esta historia en un mundo contemporáneo. Ella representa un montaje auténticamente poético y al mismo tiempo realista en espacio y tiempo que el público puede reconocer cercanos. La coreografía de Sara Davila y el vestuario de Pepe Corso complementan el mundo visual del montaje. Cabe destacar que la versión escénica de Jorge Guerra resalta la introspección y el carácter metafórico de la obra con un coro de tres personalidades contrastantes pero complementarias. La cura en Troya, como ya les hemos mencionado, se presenta en el Teatro del Centro Cultural de la Universidad Católica del Perú de jueves a lunes a las 20 horas. También tenemos una nueva obra en estreno en la Alianza Francesa. Se trata de Cosecha, trilogía de las altas llanuras. Luego de transcurrir con éxito en el cine y en el teatro también, en las tablas en los últimos años, el afamado director Pancho Lombardi estrena su nueva obra, Cosecha, trilogía de las altas llanuras, en la Alianza Francesa de Miraflores. Esta obra de David White es la sexta obra de teatro de la exitosa carrera de Pancho Lombardi. Antes ha dirigido Rancho, Se Busca Payasos, Cita Ciegas, La Prueba y Las Tres Hermanas. Esta vez con la participación de Gustavo Bueno, Ana María Jordán, Javier Echevarría, Denise Arregui, Karina Jordán, Diego Lombardi y Natalia Cárdenas. La obra trata sobre tres importantes momentos de la vida de Rick, un granjero texano que tiene como legado familiar el cultivo del campo. Cosecha es una reflexión sobre el paso del tiempo, sobre la vida, los sueños y lo que realmente nos toca vivir por encima de las diferencias culturales y geográficas. De jueves a lunes a las 20 horas es que se presenta esta obra. Quedará entre nosotros, obra presentada por el elenco del Conservatorio de Formación Actoral del Centro Cultural Británico. Enrique organiza la fiesta de cumpleaños de su esposa Diana en el mismo lugar en que le pidió matrimonio. Junto con los invitados, una colección de singulares personajes tratará desesperadamente de ocultar lo que cada vez se va haciendo más evidente. La obra es escrita por Claudia Sacha, dirigida por Leonardo Torres Vilar y bajo la producción del Británico, y se presentan en el mismo Teatro Británico todos los martes de noviembre a las 20 horas. Las ventas de las entradas están en Teleticket, de Bon y Metro y en la boletería del teatro. En temporada tenemos En la Otra Habitación, la obra del vibrador, apta para mayores de 18. Nueva York, 1880, en un hogar victoriano aparentemente perfecto, el doctor Guinness, científico y honorable caballero, ha inventado un extraordinario nuevo aparato para dar tratamiento médico a la histeria femenina, el vibrador. Apartada del laboratorio del doctor, su joven esposa intenta atender a su bebé recién nacida, mientras se pregunta qué es exactamente lo que sucede tras la puerta del consultorio de su marido. Cuando una nueva paciente histérica y su esposo traen consigo todos sus problemas conyugales al hogar del doctor, los guinis deberán examinar la naturaleza de su propio matrimonio y lo que significa verdaderamente amar a alguien. Esta divertida, provocadora y emotiva obra estuvo nominada al Tony 2010 a Mejor Obra y fue seleccionada como finalista del Premio Pulitzer 2010. Deliciosa, fresca y divertida, esta obra es tan rica en sus ideas como en sus emociones. Y Sara Ruth es una de las más talentosas dramaturgas norteamericanas que ha surgido en los últimos años. En la Otra Habitación es una auténtica novedad para adultos con corazones de mentes abiertas. Son comentarios del The New York Times. Dirigida por David Carrillo, con las actuaciones de Vanessa Saba, Leonardo Torres Vilar, Norma Martínez, Nicolás Fantinato, Grapa, Malena Romero y Claudio Calmet. Se presentan en el Teatro Larco de jueves a lunes a las 20 horas y continúa en temporada, como ya lo anunciamos antes, Don Juan Tenorio, en su octava temporada en el Museo del Cementerio Presbítero Maestro. Ahora tienen ellos nuevas zonas de partida para los buses. Y se darán hasta el 7 de noviembre. Las funciones son a las 19:30. Estos puntos de Lima son desde los, también van a salir desde Los Olivos. La fiesta de cumpleaños en la Plaza Isil, de jueves a martes a las 20:00. Crónica de una muerte anunciada en el Británico. Criadero, instrucciones para no crecer, los miércoles en el Teatro de la Pontificia Universidad Católica. ¿Por qué no somos pareja? En el Teatro Luigi Pirandello. Y para niños, continúa Momo hasta diciembre, ya lo saben, en el Teatro de la Plaza, los sábados y domingos a las 16:00. Y se acaba de estrenar Chimok, el perro calato, con banda de rock en vivo.
¿De nuevo?
Clavito y Puerto Espín y sus amigos de la colina deciden ir un día de campamento a la playa. Al llegar a la playa se dan con la terrible sorpresa de que se habían olvidado la sombrilla. Bajo el ardiente sol del cielo norteño del Perú, logran ver a un extraño perrito vestido con un super traje descansar debajo de una sombrilla amarilla. La obra Chimok se está presentando en el Teatro del Olivar de San Isidro, igualmente los sábados y domingos a las 16:00. Cine. Se ha estrenado esta semana Contagio. De repente, sin saber cuál es su origen, un virus mortal se propaga a nivel mundial y en pocos días empieza a diezmar a la población. El contagio se produce por mero contacto entre los seres humanos. Un thriller realista y sin efectos especiales sobre los efectos de una epidemia que se centra en la enfermedad que causa el virus a través de varias líneas argumentales. Actividad Paranormal 3, tercera entrega de la saga Paranormal Activity. Se remonta hasta 1988, cuando las hermanas Katie y Christie eran solo unas niñas y tienen su primer encuentro con lo sobrenatural. Los Tres Mosqueteros. Francia, siglo XVII. Athos, Porthos, Aramis son tres prodigiosos espadachines que pertenecen al cuerpo de mosqueteros del rey Luis XIII de Francia. A París llega un joven y valeroso gascón que ingresa a la guardia del rey para hacerse mosquetero. Los cuatro tendrán que hacer frente a la maquiavélica conspiración urdida por el cardenal Richelieu para derrocar al rey. Adaptación actualizada de la novela homónima de Alejandro Dumas. Y finalmente, la película nacional El Guachimán. La historia tiene como protagonista a Alejandro Cantaguarango, un vigilante que en un punto de su vida decide fugarse de una gran cantidad, con una gran cantidad de dinero, para tener así la posibilidad de cumplir sus más anhelados deseos. Esos han sido los estrenos de esta semana en cine y las obras de teatro que están presentándose en estos momentos aquí en Lima, Perú. Gracias.
Bien, y se acabó. Gracias por acompañarnos en Extremos en esta noche de Halloween. Halloween, asústense. Bueno, gracias y será hasta la próxima semana en nuestro programa Extremos, episodio ya que 165. Y Ana Rosa parece que no va a estar. ¿Cómo pues?
Espera.
¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué pisó? Mucho Halloween.
Bueno, hasta la próxima semana, efectivamente. Si no estoy físicamente aquí, estaré a través del teléfono.
Y estará Tania.
Ocasiones, por supuesto. Espero estar de verdad. Y en las siguientes emisiones también. Cuídense mucho y disfruten y celebren con mucha cautela también.
Gracias y hasta la próxima semana en Sol, Frecuencia Primera, y en este programa Extremo. Les dejamos con el grupo Mar de Copas y ese tema que formó parte de la película que precisamente se ambientaba en la noche de Halloween. Mañana te cuento.
Se fue de aquí, se llevó mi orgullo, quizá, tal vez, guarde junto al suyo. Vacío y solo, mi arrepentimiento, no queda nada, solo este sufrimiento. Y así pasó, por no hablar de nada, quizá, tal vez, contaré mañana. Chicos malos y chicas prohibidas, juegos caros, amor de fantasía. Sácame de aquí, no quiero sufrir, esta soledad me está matando. No quiero volver a ser otra vez
ese chico malo, ese chico cruel, ese chico cruel.
Ha sido una realización de Sol, Frecuencia Primera, RTVN, Lima 2011.